durante algunas horas. La atención informativa dice que va a poner en marcha medidas en este campo de la vivienda, de las que luego no tenemos noticia.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 13 de enero de 2025. Un lunes feliz, por fin. ¿Cuánto tiempo hacía? Ni en diciembre pudimos hacerlo ninguno de los lunes, ni en enero. Hasta hoy, el primero, no nos encontramos porque era Día de Reyes, pero el martes tampoco, ni el miércoles, que hubo partido, pospartido, después de perder contra el Levante. Una victoria del Club Deportivo Tenerife. Una victoria para recuperar algo de ilusión, de esperanza, de fe en lo que puede ser el futuro. Sigue estando muy difícil. El Tenerife está ahora no a 12, pero está a 10 de la salvación. Y yo sigo pensando que fijarnos en eso, aunque ahora nos beneficie la comparación con la semana anterior, porque hemos recortado 2 puntos, sigue siendo dañino. ¿Por qué? Porque nos vemos lejos. ¿Por qué? Porque dependemos de lo que hagan los rivales. ¿Saben lo más importante? El final del camino. El final del camino es alcanzar entre 47 y 50 puntos que nos pueden hacer falta para conseguir la salvación, la continuidad en el fútbol profesional una temporada más. Y puede ser un premio escaso si pensamos en lo que pretendíamos en agosto o el año anterior, no digamos ya el anterior, después de haber jugado un playoff, pero fíjense en lo que se supondría. Si el Tenerife logra la salvación, estaríamos ante una de las remontadas más grandes que ha realizado un equipo en segunda después de haber hecho una primera vuelta tan floja como la que han hecho los blanquiazules. Pasaría desde luego a los anales de la estadística, pero más allá de eso, el premio, más que esa fama, porque entraría dentro de media temporada mala, media muy buena, que nos da ese premio mínimo, ese aprobado final raspado, pero que no nos supone un gran beneficio para el futuro, sí que nos permitiría volver al kilómetro cero, a estar con 0 puntos en agosto con otros 21 equipos. Y es un lastre, sí, hacer una temporada tan mala, y habría que hacer una renovación profunda de la plantilla, y seguramente con menos dinero, porque el tope salarial sería inferior, y con las dificultades que se van a encontrar los nuevos gestores del Club Deportivo Tenerife. Pero firmo todo eso. Firmo todo eso, y de ahí que la pasada semana, después del enfado mayúscula por el 0-3 encajado contra el Levante, por la imagen ofrecida con el equipo, yo insistiera en abrir una pequeña ventana de esperanza. En decir, ya lo sé, así no le ganamos a nadie, así es imposible pensar en la permanencia, pero las cosas pueden cambiar. Y si el sábado contra el Castellón se consigue la victoria de la manera que sea, encima fue de una forma, dadas las circunstancias, brillante, porque el Tenerife estuvo bien en defensa, estuvo bien en ataque, mantuvo su portería cero, creó un montón de ocasiones, acertó en 2, vale, pero creó un montón de ocasiones, dejó satisfechos a sus seguidores. Entonces, las cosas evidentemente se ven de otra manera. Insisto, siguen siendo muy difíciles, y si el próximo domingo contra el Zaragoza el Tenerife pierde, pues volveremos a estar probablemente más lejos del quinto puesto por la cola. Pero esas referencias pequeñas no deben ser nuestra meta, nuestra lo que marque nuestro estado de ánimo. Tiene que ser más bien el alimento. El alimento de esta semana es la victoria contra el Castellón. Y ojalá que el alimento de la próxima sea una victoria en la Romareda ante el Zaragoza. ¿Se imaginan? Sumar 6 puntos consecutivos, un equipo que solo había ganado hasta ahora 2 partidos, el del sábado fue el tercero. Pues sería ver las cosas todavía de manera más positiva, siendo conscientes, insisto, de la dificultad. El Tenerife lo que hizo el pasado sábado fue evitar un empeoramiento de su salud. Sigue estando en la UBI. Ni siquiera le han pasado a planta. Yo creo que pasará a planta cuando esté a distancia de un partido o incluso fuera del descenso. Pero eso no ha pasado, ni va a pasar a corto plazo. Por tanto, armémonos de paciencia, pensemos solo en el siguiente objetivo, que es el Real Zaragoza, que es asaltar la Romareda, y sigamos creyendo en este equipo. ¿Qué argumentos tiene? Los justos, no va sobrado. Sigue habiendo en plantilla un montón de jugadores que han tenido un rendimiento muy flojito y otros que no valen, que aunque den su mejor rendimiento no están al nivel. Y seguimos estando en medio de un mercado de invierno en el que tienen que llegar refuerzos. Y seguimos estando sin un duro. Todo eso es verdad. Pero que nos quiten lo bailado, ¿eh? Que nos quiten la alegría del pasado sábado ante el Castellón. Con el trabajo en la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan hoy hasta las 4 de la tarde. Estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Choquerel Rodríguez López arrancó la jornada 22ª en segunda división. Viene la bola para Cantero. Cantero va a buscar portería. ¡Fuera! Lo consigue Enric. Mira que se va a meter dentro del área. Ahí está Enric Gallego. Viene con todo el pase atrás de Agualdo.
Pero por favor.
La ha tenido Waldo Rubio en boca de gol. Ahí está Diarra, mira cómo se marcha. Está Cantero solo en el área. Diarra, segundo recorte de Diarra que se mete en el área. La pelota le queda a Cantero. Busca el disparo con la derecha. ¡Gol! Reiniciar el partido, lo hace ya de hecho con los mismos 22 hombres que terminaron la primera mitad. Balón en juego en cortito a Waldo Rubio, que sale de su campo por lo tanto ni fuera de juego. El contraataque es de 3-1. Viene Cantero, viene Melod, ahí está Waldo, la pone Waldo arriba.
Pero por favor,
Waldo arriba, eso era de pase atrás. Tenías a Cantero, tenías a Melod. Galopada de Jeremy Melod, tiene a la derecha. Ahí el que recibe es Waldo Rubio. La bola de nuevo para Melod, que se mete dentro del área. La bola de Melod, el cruce. ¡Gol, gol, 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 más importante. ¡Ha ganado el Tenerife!
Qué bien suena, ¿verdad? Cuando gana el Club Deportivo Tenerife 2-0 ante el Club Deportivo Castellón en un partido en el que, es verdad, nos benefició, nos vino muy bien el tipo de juego que hace el equipo de Digger Reuter, pero yo lo decía antes del encuentro. Nos viene bien o nos viene mal, porque si se adelanta el Castellón te puede hacer un roto por cómo juegan ellos, por la capacidad que tienen para ir arriba, para arriesgar, no son recatados en nada. Es verdad que cuando te les pones por delante y ellos arriesgan para ir a buscar el empate, pues todavía se descubren más, y el Tenerife le creó un sinfín de ocasiones. El Tenerife, que está como está, Por tanto, vamos a darnos con un canto los dientes, a darle una nota muy alta al equipo el día del Castellón y a pensar, como digo, en el Zaragoza el próximo domingo, 5:30 de la tarde. Desde las 4:30 lo contaremos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, desde la Romareda, que está en obras, como saben, tiene un fondo ahí que no está y que seguramente pues dejará de ser el estadio del Real Zaragoza durante un tiempo. La próxima temporada estarán en un estadio modular que van a construir fuera de la ciudad, en la zona de la feria, y que va a albergar, pues, con una capacidad de unos 20.000 espectadores, los partidos del Real Zaragoza. Dicen que una temporada y media, dos, con el objetivo de que la nueva Romareda esté, pues, lo antes posible, evidentemente, pero sobre todo para el Mundial de 2030. Imagínense lo que se piensa en Zaragoza, con un club histórico, con un montón de temporadas en primera división, con títulos y demás, que lleva los mismos años que el Tenerife en segunda. Son los dos clubes más veteranos de la categoría. Y a día de hoy nosotros firmaríamos seguir siéndolo las próximas campañas. Qué cosas, ¿verdad? Ellos, en cambio, están buscando pues acercarse a los puestos de arriba y aspirar al playoff. Bueno, vamos con sonidos ya. Escuchemos a Álvaro Cervera analizando la victoria contra el Castellón.
Bastante bien predispuesto a lo que te va a obligar el contrario. Hemos salido bien. Luego las cosas no han salido bien. Los jugadores han estado fenomenal. Los duelos hemos ganado mucho, hemos robado muchísimos balones. Hemos llegado mucho arriba, no nos han hecho daño. Es un partido atípico, no todos los partidos son así, porque no tan, los equipos te dejan tanto espacio, pero nosotros sabíamos que con espacio se iban a ver algunas de nuestras virtudes, que es la velocidad por fuera y el robo, y tal, que es en otros encuentros donde hay equipos que no vienen tan arriba, pues te cuesta más. Hoy no sabíamos qué resultados iba a dar, pero sí sabíamos que el partido iba a ser intenso y que iba a ser bonito.
Fue bonito el partido, desde luego, y para Álvaro Cervera y para todos los que estuvimos allí tuvo un protagonista principal. Porque es verdad, el equipo está por encima de todo, los intereses colectivos son los que mandan, pero hombre, no me digan ustedes a mí que ver de nuevo sobre el terreno de juego a Aitor Sanz no les emocionó. A mí, no solo verle, sino verle competir como lo hizo el equipo. Como lo hizo él para el equipo. El peso que tuvo en el juego del Club Deportivo Tenerife. El efecto que supone para el Club Deportivo Tenerife tener sobre el terreno de juego a un futbolista como él. 7 meses y medio, casi 8 meses. Más de 200 días sin jugar. Y el otro día completó su partido número 364 con la camiseta del Tenerife. Es ya el tercer jugador con más partidos del Club Deportivo Tenerife y es el más veterano en ponerse la camiseta del Tenerife en partido oficial. Fíjense que está primero Aitor Sanz, el segundo es Carlos Ruiz, que llegó a jugar con 39, y a continuación está Enrique Gallego, que cumple 38 en el mes de abril. Y luego hay pues otros mitos del tinerfeñismo como Rafael Morera, Francisco Arencibia. Bueno, lo pueden leer todo con detalle en un reportaje que publica la web del Club Deportivo Tenerife y que es obra de Acán y de mi admirado Luis Padilla, pues con todos los números de estos veteranos que comandan en esa lista, insisto, que comanda Aitor Sanz. Insisto, jugador que todavía con molestias en la rodilla, el otro día cuando su entrenador le dijo por la mañana: oye, quiero contar contigo, estamos en una situación límite, no puso ninguna pega. Lo cuenta el mismo Álvaro Cervera.
Me dijeron antes los días que estaba sin jugar, porque lo pregunté así por anécdota, creo que eran 200 y pico días desde el último, penúltimo partido de la temporada pasada, creo. Esos son muchos, muchos días, lo normal es que vaya entrando poco a poco, pero nosotros estamos en una situación muy límite y yo hoy le pregunté y él me dijo que para adelante hasta que aguantase. Es verdad, sí, soy sincero, que yo creía que en la primera parte, porque él sigue teniendo molestias, sigue teniendo dolor, y seguramente íbamos a tener que aguantó. En el descanso yo sé que se ha tratado otra vez, le han tratado la rodilla para que pudiera seguir, y he aguantado y lo he quitado porque yo he querido, o sea, él no me ha pedido el cambio. Es un ejemplo para todos. No, lo que yo pueda decir de Aitor se queda corto. Es un ejemplo para mí, para sus compañeros, para la gente, es para todos. Bueno, enhorabuena a él y lo he visto fenomenal. Ojalá pueda utilizarlo como el día de hoy muchos días más.
Ojalá, dice Álvaro Cervera, esperemos que esté en condiciones el próximo domingo. Le veíamos salir del estadio Heliodoro Rodríguez López. Primero se asomó al césped con sus hijos y le veíamos con un aparatoso vendaje en la rodilla. Va a estar entre algodones, pero yo bromeaba en la transmisión diciendo, bueno, le metemos mañana en esas bañeras de agua fría, congelada, que las que se ponen ahora los futbolistas para recuperar, y le sacamos el sábado para llevarlo directamente al aeropuerto, a Zaragoza. ¿Qué quieren que les diga? Al 16 ni me lo toquen. Pero es que a su lado tuvo el pasado sábado a un jugador irreconocible, que lleva el 15 y que yo no sé quién es, permítame la broma. Porque sabemos que se llama Jan Bodiger, pero la versión que habíamos visto de este futbolista en el año y medio anterior en el que ha militado en el Tenerife no tiene nada que ver con lo que vemos ahora. Es cierto que a Bodiger y a nosotros desde fuera nos han traicionado las expectativas. Estamos hablando de un futbolista que se nos vendió como decisivo, como básico en el proyecto, que cobra como tal, percibe más de medio millón de euros por temporada, y que no ha rendido a ese nivel. Pero quizás se le han pedido cosas que él no puede dar. Y luego, no nos engañemos, él ha tenido actitudes poco profesionales. Se ha visto fuera, sin oportunidades, ninguneado por algún entrenador, y se ha borrado. Ha habido momentos en los que se ha borrado. Futbolista que dentro del terreno de juego se ha escondido para recibir el balón, que de esfuerzo poquito en algunos momentos. Pero eso es pasado. No es que haya que olvidarlo, pero bienvenido sea el nuevo Bodiger, que tampoco es Fernando Carlos Redondo, ni Slavisa Jokanović, ni Chemo del Solar, ni ningún otro mediocentro de esos de los importantes del Tenerife, ni Aitor San. Pero en la situación en la que está el Tenerife, la pareja del otro día, Aitor San-Bodiger, me parece que solidifica al Tenerife, que le hace un equipo con presencia, con peso en el centro del campo, algo que no ha tenido hasta ahora. O sea, yo, el domingo, si están disponibles, no tendría ninguna duda. Y que esperen. Fabio, Aarón Martín y hasta Yussi Diarra, que me parece que le va a utilizar a Loro Cervera como yo esperaba, más por delante que en el doble pivote. O sea que bienvenido sea esta nueva versión de Jan Bodiger, de la que hablaba también Álvaro Cervera.
Bueno, quizá yo tengo un conocimiento de él distinto al que tienen, otros. Quiero decir, cuando yo no estaba en Tenerife, yo sabía que a Jan lo estaban pitando, que no le iba bien. Y a mí me extrañaba, porque es un jugador que sabe jugar a fútbol, pero que sus condiciones son otras. Para mí, el Jan Bodiger futbolista es el que hemos visto hoy, el que corre, el que roba, el que divide las pelotas, y luego cuando la tiene, sabe jugar. Y quizá, pues, después de ascender con el Cádiz, ascender con el Granada, nos pensábamos que era un jugador que iba a venir aquí y que solo con el balón, pues, iba a hacer... Y yo no concibo ese jugador, yo lo conozco de otra manera. Y es lo que he intentado y cuando he llegado a decirle, yo te he conocido de otra manera y eso es lo que quiero de ti.
Este es Álvaro Cervera hablando de Jan Bodiger. Hablo de otros casos individuales, pero creo que hay que referirse al futuro también, a lo que viene a partir de ahora. Y la pregunta en rueda de prensa fue clara. ¿Supone la victoria de este sábado contra el Castellón un refuerzo anímico para el equipo?
Hoy ellos se han dado cuenta de muchas cosas, igual que me he dado yo, y aunque ellos ya lo sabían, lo que pasa es que el fútbol tiene estas cosas, te metes en una dinámica mala y es dificilísimo salir. Pero ellos se han dado cuenta que son capaces de ganar a un equipo que gana partidos, que es muy intenso, y hoy hemos ganado y hemos jugado bien. Otras veces a lo mejor no podemos jugar bien, pero el esfuerzo tiene que ser el mismo, la intensidad tiene que ser la misma, y si el resultado no lo es, pues bueno, pero ese es el camino. Luego ya el fútbol muchas veces no gana el mejor, no gana el que más tira, pues eso lo dejamos para otros asuntos, pero el esfuerzo de hoy y la intensidad con la que se ha jugado hoy la tenemos que poner todos los días.
Una de las claves, el esfuerzo y la intensidad con la que se jugó el pasado sábado la tenemos que poner todos los días. La prueba para el Tenerife es jugar lejos del Heliodoro, porque es verdad que hay otros 3 partidos de los 4 que quedan en enero aquí en casa, pero fuera del Heliodoro no ha hecho lo mismo el Tenerife esta temporada. Si en el Heliodoro ha estado regular tirando a mal, o si quieren mal, tirando muy mal, fuera de casa ha estado horroroso. Prácticamente siempre. Sin el empuje de la afición, sin sentirse apretaditos. Por tanto, hay que dar otro paso adelante más, siendo competitivos con la afición del equipo rival, siendo más numerosa. Tan numerosa que, por cierto, el domingo no pudo haber aficionados del Tenerife en la Romareda, porque con la reducción de aforo no dan entradas a los equipos visitantes. Es algo que me llama mucho la atención. Yo entiendo que tú priorices a tus abonados, porque hay abonados que se quedan en la calle, pero hombre, hay un número de cortesía que yo creo que hay que dar. Digo yo. 2:19, estas son las palabras más destacadas de Álvaro Cervera, pero nos quedan los jugadores. ¿Qué me dicen ustedes de Alejandro Cantero? Que no había dado un gran rendimiento durante toda la temporada, que no había hecho un gol. Y el otro día, de repente, nos gustó a todos.
Sí, la verdad que muy contento porque ha sido un gol importante para ponernos por delante, pero bueno, sobre todo contento con la victoria que nos hace crecer y nos va a hacer estar mucho mejor los siguientes partidos con más confianza para poder ganar más partidos.
Y ese Enric Gallego, que lo da absolutamente todo, pero que además de eso, que ya lo hacía, en lugar de chocar con todo el mundo, llegar tarde, hacer faltas, parar el juego y pelear, pero con un punto de frustración que no aportaba gran cosa, ahora resulta que es un jugador que hace todo lo que hacía, pero con un sentido. Y encima, si aporta goles, como el otro día el 2-0, pues mejor que mejor.
Este es el camino. Pasito a pasito vamos a ir sacando muchos puntos. El equipo ha trabajado muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente. Hemos estado muy serios dentro del campo. Sabíamos lo que teníamos que hacer en todo momento. Y yo creo que poco a poco el equipo va yendo cogiendo confianza y van a salir las cosas, ¿no? Felicitar al grupo, ¿no?, por el esfuerzo tremendo que ha hecho. Y ahora, pues, disfrutar.
Pues disfrutar, decía Enric Gallego. Lo harán hasta mañana, porque el Tenerife descansó ayer, descansa hoy y mañana vuelve al trabajo para preparar la visita a la Romareda. Es normal, el equipo no había descansado la semana pasada porque tuvo partido entre semana y por tanto, pues 2 días de descanso para ejercitarse martes, miércoles, jueves y viernes a las 10:30 de la mañana. Todas esas sesiones en la Ciudad Deportiva. El sábado otra vez en la Ciudad Deportiva antes del desplazamiento hasta Zaragoza, donde juega el domingo, como digo, 5:30 de la tarde, desde las 4:30 aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ahora les voy a contar quién es la nueva abonada número 1 del Club Deportivo Tenerife y algunas cuestiones institucionales de interés antes de que arranque nuestro tertulión del día de hoy.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música?
¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
Te hablamos así porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos. Y es que con Canary Colchón duermes como un lirón. Canapés de todo tipo, almohadas, colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Qué ocurre cuando se une el baile hip-hop con la música de Shostakovich? Esta es la propuesta de la orquesta Geniva Camerata. 5 de febrero, Auditorio de Tenerife. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Vuelve del 15 al 18 de enero la cuarta feria de la Orotava Motor 7 Islas. Encontrarás los mejores precios en vehículos de ocasión, 48 meses de garantía y financiación a tu medida. Te esperamos en el Polígono San Jerónimo, calle Molinos de Gofio 8, La Orotava. Te esperamos.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
2:25, arranca el Tertulión con don Alberto Contreras. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que ha salido el primero en llegar. Don Máximo Martín, muy buenas tardes.
Segundo en llegar.
Sí, señor.
Buenas tardes.
Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández.
Buenas tardes, hijo Domingo Ofelia. Tercero en llegar, pero exequo. También es verdad que voy recogiendo almas benditas por ahí.
Eso te iba a decir.
Voy recogiendo.
Te nombro a ti primero porque me dijiste, lo he traído.
Sí, sí, es que estaba...
Al cuarto.
Perdido. ¿Qué? Perdido por todo el mundo.
No sabía dónde estaba la radio. ¿Qué?
Buscando el carril bici, estaba buscando eso.
Como estoy de vacaciones,
don José Rojas, buenas tardes.
Ya no bajo nunca a Santa Cruz. Pues,
claro, de vacaciones.
Me pierdo un poco.
Que sepas que pues, en el carril bici.
En enero.
Puedes aparcar. Puedes aparcar. Si pasa un policía por ahí, no. Pero la gente aparca. Sí, se para. Los taxis se paran.
Todavía no está abierto, ¿no?
No está abierto.
No. Yo lo que.
Pero ha estado muy bien.
Le quiero mandar un recuerdo y un abrazo muy fuerte.
Sí.
Y solidaridad, por supuesto. A todos los repartidores.
Sí.
Y a los que tienen que repartir en esa zona. Además, viene una época muy bonita, que es carnaval,
sí,
que es donde se da bastante cerveza. Mm. A todos los que reparten en el calle El Pilar, eso que es el carril bici, es como que
no, descarga.
Y tiene horario,
y un abrazo,
porque si no,
y una,
no descarga.
Y un abrazo fuerte, y lo digo en serio, a los taxistas también,
a los taxistas,
que en esa zona, cuando tienen que parar para coger a un cliente o para dejarlo, tienen que parar en el carril y parar el tráfico por completo. Total. Y recibir la pitada de los que están detrás, porque no hay sitio donde ponerse.
Esta madre ya lo hacen, pero...
Y que les han puesto una paradita en la que caben dos coches allí al lado de la Plaza del Príncipe,
más taxi, no,
pero con un muro delante. Con lo cual, el que está primero tiene que decirle al que está detrás que de marcha atrás, donde hay un paso peatones,
todo muy bien
para pensado. Que salga el primero.
Todo, sí, muy bien pensado. Además, una demanda, sí, es una demanda vecinal que venían desde hace tiempo,
sí, sí,
con grandes manifestaciones, en lo que era, no sé si te acuerdas,
una ILP.
Históricas manifestaciones. Que,
sí, está
que,
la de la universidad, la de UNELCO.
Sí, también la de Vilaflor.
La de Vilaflor, la del turismo del año pasado.
Esta está entre la de UNELCO y la de Vilaflor en número de...
Y paralelamente se ha ampliado el parque de estacionamientos en Santa Cruz.
Claro,
cada vez es más fácil aparcar, sí, aquí.
Por, sí, supuesto, sí, la calle La Rosa.
Menos mal que han pensado en todo.
No me toque la, Rosa, no me toque la fibra.
Puede ir por ahí, por la calle La Rosa, y aparca en subterráneo.
Sí, sí, sí.
Ahora mismo es subterráneo. Subterráneo, sí, sí.
No me toque la fibra a la calle La Rosa. Que...
No, no, te ato.
¿Cómo lloran los chicharreros?
No, el otro día, fue...
Claro, claro. Los laguneros, mira, los laguneros aquí no tienen problema ninguno, ¿verdad?
Encantado, claro, felices, claro, con nuestra ciudad.
Encantado, va allí.
Pues, pese a los políticos.
El otro,
a la laguna, los políticos siguen siendo bonitas.
Lo que es el casco de la laguna es una gincama.
Eso es verdad también.
Sorteando.
El otro día fue Pablo Albelo a casa para salir de allí juntos. Pues íbamos con un coche solo al estadio, y cuando llegó allí dice, bueno, esto es Faluya, o sea, ¿no? Esto es una cosa, digo, bueno, sí, nosotros ya lo estamos acostumbrados, nos asomamos a la ventana, lo vemos como algo normal, pero sí, aquí
saludamos,
se puede...
a los obreros debajo, ¿qué pasó? Buenos días,
sí,
¿cómo
sí,
están?
Sí.
¿Quieren algo, café?
Por aquí están todavía, con ese trabajo de chinos que es poner los azulejos, tremendo, tremendo. Bueno,
pero...
esto, ves, se ponen a distraer la atención, es
que
cuando gana el Tenerife.
Hoy no tenemos nada que hablar, hoy no tenemos nada que hablar.
Es la ciudad de las redes, todo el mundo ha copiado lo que es la estética del cabildo. Han intentado, muchos vecinos. Y entonces están poniendo todo mallas en la fachada. Diciendo, si el cabildo lo pone, pues debe ser que está de moda. Y como lleva tanto tiempo, pues es una cosa...
Plan urban, ¿no? El plan urban para...
aquí poner mallas.
El plan maya.
Sí, plan maya.
Plan maya. Plan maya.
Muy bien, me gustó eso.
No, bien, bien, bien.
Y me llegas a...
Ahora lo ponemos en inglés y ya.
Me llegas a coger
ha recibido rojas aplausos desde la laguna, quiero decirlo. 610-1080-11, 610-1080-11, para el que quiera participar en nuestro número de WhatsApp. Dos apuntes. María Lourdes Casanova es la nueva abonada número uno del Club Deportivo Tenerife. La más antigua es de la temporada 68-69. 57 años de tinerfeñismo, bueno, seguro que muchos más. O sea que felicidades por la consideración.
Y la época en que abona, era socia.
Mm-hmm.
Estamos
socia,
hablando,
claro,
de que no es la de la entrada de mujeres en esa época,
sí,
no,
sí,
era normal en el
es
estadio,
verdad,
ver mujeres, era bastante extraño.
Tiene mérito. Ya la abonada número uno anterior era una señora, pues María Lourdes Casanova, que la sustituye. Muchas felicidades por esa consideración. Y de la parte institucional, quería hacer algún...
¿Habla de la Supercopa?
Apunte. No.
Ah, vale, vale.
La Supercopa estuvo por la presencia de Reiko García, dice. Joder. Ah, vale, vale. Que... no, quiero decir varias cosas. Lo primero, el Tenerife no está buscando director deportivo. Por tanto, eso de Toni Kroos, sí, Raico García vio a Toni Kroos en Arabia, pero no responde ni a una negociación, ni a un interés, ni al inicio de nada. Es verdad que a mí, lo dije ayer en redes y lo repito, tampoco me gusta mucho este Ramírez, Fabio. El otro día vi a Cristoviño, representante de Gran Canario, sentado entre Mauro Pérez y a José García. Lo de Toni Kroos en Arabia. Yo creo que nosotros tenemos que ser lo que somos nosotros. Tenerife tiene que ser el Tenerife. No tiene que copiar el modelo de nadie. Y yo espero y confío. Yo confío en que Raico García lo sabe y seguro que no va a copiar el modelo de nadie. Pero me gusta decirlo porque luego, si las cosas pasan y se dan de otra manera, no me gusta haberme lo quedado dentro.
También hay que ver de dónde parte el rumor y qué conexión tiene.
Claro, evidentemente.
Del que parte el rumor.
Evidentemente. Está claro que ahora hay gente que ya no está en el Tenerife y también se dedica a propagar determinadas, iba a decir informaciones, pero informaciones tampoco son, en un sentido o en otro. Una corrección, porque a mí sí me gusta ser justo. Me habían dicho a mí que el montante global a percibir por Gianni Senaggi en el Tenerife durante la temporada eran 200,000 euros. Debo decir que yo he visto el apartado del contrato en el que pone o se reflejan sus emolumentos. No sé si ahí está el completo, si luego hay un dinero extra por otro lado, lo que sea. Pero lo que yo he visto, lo que han visto mis ojos, hablan de 120,000 euros y un plus de 10,000 euros más si mete 5 goles.
Bueno, eso no,
lo digo claro, lo dejo claro porque, como nos habíamos referido a esa cantidad, yo no sé, insisto, si hay otro plus por ahí mayor. Cuesta pensarlo con esa cuantía de sueldo, pero es menos de lo que nos había llegado a todos, ¿no? Y luego, en cuanto a las rescisiones de contrato y el tema institucional, les digo, rescisiones de contrato. Álvaro Romero está hecho, pendiente de que cierre con el otro equipo. Y la negociación, a mí me parece una calamidad. No sé si la ha llevado Mauro Pérez solo, si le han ayudado. A Álvaro Romero se le dice en el minuto 1, te pagamos hasta hoy y te vas libre. Álvaro Romero tiene contrato hasta el 30 de junio y un año más. Pero ese año más está sujeto a que el Tenerife siga en segunda. Con lo cual a Álvaro Romero realmente le quedan de contrato 5 meses. Y tú en junio, ojalá esté el Tenerife en segunda, ya tendrías disposición de negociar de otra manera con el jugador, ¿no? Para empezar, con dinero. Y sin la apertura de un mercado de invierno en el que tienes que liberar fichas y encontrar espacio salarial para fichar. El Tenerife le va a pagar a Álvaro Romero todo. De aquí al 30 de junio. Es una rescisión de contrato. Acordada, pero todo. Yo no sé si alguien ha estudiado la posibilidad, no sé, de buscar otra vía. ¿Qué pasa? Claro, si haces un despido y vas al SEMAC y tal, normalmente te ahorras dinero. Pero te ahorras dinero si te quedan solo 6 meses de contrato. Pero si tú haces ese despido y vas por el SEMAC, tienes que pagarle este y el año siguiente. Con lo cual, no ahorras tanto. Lo que quiero decir es que si el objetivo inicial era pagarle cero y le pagas todo lo que queda de año, espacio salarial no ahorras. Ahorras una ficha, que por ejemplo te permite inscribir a Jorge Padilla. Pero la liga tiene que dar espacio salarial. Eso por un lado. Lo de Tomé Unadal va por un camino que yo creo que no va a ser tan lesivo para las arcas del Tenerife, pero le vas a tener que pagar una cantidad de dinero importante de lo que le queda de aquí a final de temporada para salir, y va a salir. Y va a salir. A partir de ahí, me parece que se ha ralentizado la salida de Gianni Senaggi y que no hay ni visos de que pueda salir de momento Adri Guerrero porque no quiere. Así de claro. Y ahí se acaba de momento la lista de bajas del Club Deportivo Tenerife. Se ha hablado mucho del tema Luis Micruz. Y aquí quiero incluir un dato que creo que no se conocía hasta ahora. Por lo menos el dato exacto. El Tenerife no puede vender a Luis Micruz y ya está. Tiene que vender a Luis Micruz con el beneplácito del Sevilla Fútbol Club, que se reserva un 30% de la propiedad del jugador, y además tiene que hacerlo por una cantidad que no le grave en el espacio salarial. ¿Por qué? Porque Luis Micruz ha firmado 3 años. Esto se lo voy a explicar a Primi directamente, pues sí, si lo entiende, venga. Si lo entiende Primi, ustedes no lo van a entender.
Sí, si
lo entiende
Primi,
lo entiende el pueblo.
Es básico, sí.
300.000 euros ha pagado el Tenerife. Bien. Al firmarle 3 años, el coste en el tope salarial son 100.000 por temporada, más la ficha del jugador. ¿Qué pasa? Si tú vendes al jugador ahora, los 200.000 que iban en diferido la próxima temporada y la siguiente se incluyen en esta. Con lo cual el coste de Luismi Cruz, en vez de 100.000 más la ficha, pasa a ser 300.000 más la mitad de la ficha, que es lo que le has pagado hasta ahora, aproximadamente un poquito más. Es decir, no es que estés ganando espacio salarial, sino que lo estás perdiendo. Para poder obtener un beneficio en ese espacio salarial, tienes que venderlo por una cantidad muy superior a los 300.000 euros.
Y que cuente lo que se queda al Sevilla.
Eso es.
Ay, qué bueno soy, muchacho.
Porque el 30% de esa cantidad...
Y sin copiarme.
Por ejemplo, si lo vendes por 600.000...
Parte de eso.
180.000 son para el Sevilla.
Y de esos 600.000 hay que descontar los 100.000.
Y de los 420.000 que sí serían para ti, tienes que contar que 300.000 son de amortización más la ficha que tienes que has pagado ya. Y ahí calcularía la liga cuánto te queda a ti de beneficio.
La pregunta es, ¿a quién engaña? Para que suelte tanta pasta,
claro,
con Luismi.
¿Qué quiero decir con esto?
Luismi ahora es el terror.
No,
si
no,
en verano...
Es lo más parecido a Coniglio que
no,
hemos tenido.
No, eso tampoco.
Hemos tenido.
Eso tampoco, pero
la
no,
Luismi Cruz era la gran rémora de
este club.
No me abras
el debate de si es bueno o malo, que yo no quiero ni llegar ahí. Yo te lo voy a dar como el jugador franquicia del Tenerife. Y te digo, el jugador franquicia del Tenerife, el mejor jugador del Tenerife, el de mayor cartel del equipo... En verano solo pagó el Tenerife 300.000 euros por él. Por el 70% del jugador, pero 300.000 euros. Entonces, estás hablando de duplicar el valor del jugador, después de esta media temporada.
No, habla mal del caballo y lo va a vender.
¿Pero quién te paga 600?
Nadie.
Ahora, en el mercado de invierno.
¿Pero y por qué tenemos que soltar a Luismi Cruz?
No, si el Tenerife no ha movido ficha en ese aspecto. El Tenerife... Lo que ha hecho es lo siguiente.
Otra cosa que su agente sí lo está haciendo.
Vamos, que sí lo está haciendo. Lo está moviendo por todos lados.
Pero yo lo que voy es, para un equipo como el Tenerife, que tenemos ahora 14 puntos, querer soltar a Luismi Cruz, cuando hay bastantes candidatos a poder soltar.
Yo ahí sí estoy de acuerdo.
No, sí, también.
Sí,
yo creo que el Tenerife no tiene
como prioridad.
Ahorrar
más dinero en todo. Y estemos ahora... con Luismi Cruz. Luismi Cruz, después de la expulsión, es que parece que Luismi Cruz ha sido el culpable.
Mató a Manolete,
de todo lo que se ha hecho cuando ha sido el mejor jugador del Tenerife esta temporada.
El menos malo. La prioridad del Tenerife en el mercado no es sacar a Luismi Cruz, como bien Maxi sabe. La prioridad del Tenerife en el mercado es sacar a otros dos futbolistas para obtener un beneficio. Y digo dos, porque hasta ahora ha salido un nombre solo, que es el de Aarón Martín, que se lo está pensando, porque tiene 18 añitos, y hombre, irse a Arabia, el contrato que le han ofrecido creo que es 3 más 2, 1.600.000 euros anuales.
Eso es lo que ha negociado el representante, porque la fórmula de 5, para un pibe tan joven, no convence.
Claro, sí, no, y creo que el chico que se fue antes que él a ese club, al Alcacilla, Iker Almena, creo que era la cantera del Girona, hizo lo mismo. Le ofrecieron 5 y dijo, bueno, 3 más 2. Para que dentro de 3 años podamos nosotros ver si...
Y volver a España.
Y Aarón se lo está pensando.
Él se lo está pensando, pero pues no lo tiene claro. Tiene 18 años y no tiene claro que eso sea lo mejor para él. El representante está como... Yo entiendo que como loco porque se haga.
Porque trinca.
El Tenerife también. Porque también obtiene un beneficio. Y veremos qué pasa. Pero hay otro. Que también tiene algún interés de clubes. No solo españoles, sino del extranjero, y que le podrían permitir al Tenerife obtener un beneficio. Creo que en este caso no tan grande.
Marlos.
Pero un beneficio. No, Marlos. Ni Juan de ni Gaya tampoco. Por si quieres seguir intentándolo, no.
La suerte.
Dani Fernández.
¿Ah?
Por tanto, ojos abiertos. Esto saldrá luego en otro lado. Y dirán, noticia exclusiva, bomba. Dani Fernández emerge como una posibilidad de ingreso. Bueno, Aarón Martín, Dani Fernández. Son las dos vías que tiene el Tenerife para obtener un beneficio económico importante en este mercado de invierno, que en el caso, por ejemplo, de Aarón Martín, si se produjera esa venta de más de 2 millones de euros, no se invertiría por completo en este mercado de invierno, sino iría a paliar un poco, por un lado, la situación económica del club en este momento, y por otro, a evitar empeorar el tope salarial.
Eso sí lo dominamos, ¿no?
En verano, no, pero
lo
es que
de esperar, lo de esperar y para más adelante, eso lo dominamos.
Pero
bien.
Es que el gasto
no, eso no lo explique, no, eso es no, claro.
Pero no es lo mismo.
Es igual que, por ejemplo, cuando fichas en invierno, que ya sabemos que rinde en primavera. Es decir, que
son cosas. No, pero a ver, esto tiene una explicación también. Una cosa es que tú tengas el dinero y lo impactes directamente en el tope salarial, que tú digas, oye, yo, señores de la liga, tengo un millón más para meter en el tope salarial, y te digan ellos, vale, perfecto, se lo pudiste gastar. Y otra cosa es que te lo gastes. O sea, el dinero lo tiene y la liquidez la tiene. Eso va a mejorar tus cuentas también. Por ejemplo, lo dejo ahí como otro dato también. Imaginemos, ya dijo a José García, el consejero de la deportiva, en la rueda de prensa de presentación de Fabio, que se habían encontrado una situación económica peor de la que ellos creían. Si yo le digo a Primi,
sí, otra vez yo.
Déjame un suéter de la Murga de este año.
Paga 20 euros.
20 euros, perfecto.
Toma, es tuyo.
Y si yo digo, por ejemplo...
Tiene dos.
Si yo te digo a ti, por ejemplo, sí, el año que viene te voy a comprar otro suéter. Ajá. No me cobres los 20 euros este año. Yo te pago 40 el año que viene.
Ya, loco, págame los 20.
Ya lo sé.
Oye, Primi,
si es posible, págame los 40 y ya te daré el año que viene.
Pero
loco,
hay gente que Primi, dice
te
que pagué sí.
Los 40 yo, ¿eh? Ah,
sí, usted pero, sí.
Hay gente que dice que sí. Entonces yo puedo decir este año, si tú me dijeras que sí, yo puedo decir este año.
Depende de la persona.
Yo a Primi no le debo nada.
Claro.
Te los deberé el año que viene.
Exactamente.
¿No?
Sí, señor.
Porque si tú me has dado permiso, yo este año no te debo nada. Yo te los pago el año que viene. El año que viene, el 1 de enero de 2026, te deberé 40 euros.
Porque marca la fecha.
Claro.
Porque como digas, el año que viene hasta el 31 de diciembre del 2026.
Que hay gente que lo hace.
Que sí, y tanto.
Pero si ponemos 1 de enero, sí, yo te debería fecha. 40 euros el 1 de enero de 2026.
Sí, señor. Sí, señor.
Pero hasta ese momento te debo cero.
Está usted libre.
Bueno, pues... Eso. Ajá. Eso ha pasado.
Pues yo aconsejo al Tenerife que venda como yo.
Maxi se ríe.
Como nosotros vendemos los suéteres a Tocateja. Maxi pagó ayer. Antes
de muy bien.
Ahí está.
Muy bien.
Ahí tiene usted el dinero.
¿Usted,
antes de recibir la mercancía?
Pero un tío de posible también.
Sí, también, ¿verdad?
Un tío de posible.
¿Qué iba a decir, señor
Galán? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo puedo aportar a la operación, si quieres, una unidad de la impedimenta del año pasado de los bambones que usted, ajá, me prometió en antena.
Sí. ¿Y que no llegó?
Y que yo no he recibido todavía.
No, toma.
Eso está firmado.
Cuidado.
Eso está...
No, sobre todo.
Se fijó la fecha.
Podemos, Juan y yo, aliarnos para ver...
Pero ¿qué es,
sobre
pero,
todo, ¿qué está pagado? Usted dile prometió, que sí, que él ni se acuerda.
Usted me prometió, a título gratuito además...
Sí.
Una...
Lo de gratuito ya no soy yo, ¿eh?
Un suéter, el abono de las murgas...
No, el disfraz de los bambones de la campaña pasada.
¡No!
¡Coño!
Pues ahí está en mi casa. Creo que está en una bolsa.
Pero no lo iba, pero no lo ibas a regalar.
A lo mejor
bueno, yo creo que fue que dijiste.
Claro,
es que yo creo
no, no, lo regalé.
Ya lo regaló.
Este año lo tiene.
¿Tú te crees?
Para el año que viene, entonces.
Durante todo el año tengo. ¿Cómo era eso? ¿No?
Hasta el 31 de diciembre. Una servilleta que te la firmara como el contrato de Messi. Sí.
No, pues lo regalé a los cristianos.
Esta me la firmas, entonces.
Lo regalé en la última actuación pues, y lo solté.
Saquen el corte este y guárdenlo ahí.
Qué no, pena. Qué pena. Apunta la fecha. Apunta la fecha 13 de enero, que no se te olvide. Buscamos ahí ese enlace.
Increíble, no me acuerdo.
Bueno, que si hacemos esas cosas así, bueno, pues los números son los que son. ¿No?
Sí.
O sea, si yo voy a mi deuda, ¿no? Yo hago eso con 10 personas más y mi deuda teóricamente son 1.000 euros. Pero yo a esas 10 personas les digo, te lo pago el año que viene, mi deuda este año es cero. Y me pregunta alguien, ¿usted debe algún dinero? No,
no, tu deuda sigue estando.
No. Este año no.
No, la deuda sí.
¿No?
Que no puedan reclamarte es otra cosa.
No, porque si usted me pasa la factura a mí con fecha del año que viene, hasta que usted me pase la factura yo no debo nada.
Y tú haces un... No sé, en mi época de contabilidad tú hacías un pagaré de a 90 días.
Uh-huh.
Yo no tengo obligación de pagarlo hasta los 90 días.
Uh-huh.
Pero en contabilidad me costaba que yo tenía esa deuda.
No.
¿Por qué no lo ha cobrado?
Porque tú has emitido el pagaré. Uh-huh. Y lo has emitido a 90 días.
No, depende de si está emitida o no la factura.
Claro. Exacto. Claro.
Yo que
claro.
Supongo que sí, ¿no?
No
porque si
por qué.
Yo te voy a emitir una factura y esto de qué.
No, te la pongo para el año que viene.
¿Esto de qué? ¿Y si no la admito la factura? Pues ahora ya no.
Si yo te la pongo para el año
que viene. ¿Qué me estás hablando?
Si yo te la pongo para el año que viene, es para el año que viene.
¿Una factura para el año que viene?
Claro.
Yo creo que tú emites la factura con fecha de hoy y con vencimiento el año que viene.
No.
¿Usted?
No. Yo emito la factura el año que viene y ya está.
Tú no puedes emitir una factura hoy del año que viene.
No, la emito en ese momento.
El año que viene.
Claro.
Yo no sé. Eso.
¿Acuerdas la emisión de la factura y la fecha de pago?
Ah, dependerá también del momento en el que se presta el servicio, claro, se entrega la cosa o. Claro, si ahora este año, emitir la factura el año siguiente es un poco raro.
¿O se entrega la mercancía?
No, porque, claro, porque tú cuando llegas a un acuerdo con alguien, tú puedes llegar a un acuerdo y firmar un contrato.
Pero legal, ¿eh? Estamos
sí,
legal,
y decir, el contrato puede ser para este año, pero el pago se emite el año siguiente.
Sí.
Y se emite, si pero se emite tienes, el año siguiente.
Pero tú tienes la deuda.
Pero no va a tus números rojos, porque si no la tienes que pagar antes de la fecha de cierre de ejercicio, no va a tu número rojo.
Pues claro, creo que sí.
A tu número rojo va lo que tenías que haber pagado antes del 30 de junio de 2024.
Yo creo que sí.
Mientras no haya factura, no hay deuda.
No, pero repito, un contrato que, si no hay factura y te hacen un trabajo, y si te hacen un trabajo y no te lo cobran, yo no sé, a efectos de inspecciones fiscales y
no,
demás.
Esto es como cuando te compras un piso.
No sé yo,
piso.
No
si tú
sé
te
yo.
Compras un piso...
¿Dónde está la legalidad?
No, fácil. Si tú te compras un piso, te compras un piso, tú pagas, tú le debes al banco, ¿no? En la hipoteca le debes al banco, le lo que sea, sí. 250.000 euros.
Y usted tiene las deudas esas.
Perfecto, sí. Pero contablemente en el ejercicio X, tú pagas, si tú pagas el 1 de enero lo que te corresponde el 1 de enero y el 1 de febrero lo que te corresponde el 1 de febrero, tú no debes nada. ¿Estás pagando cuándo es?
Yo sigo diciendo que lo debes.
Mm.
Que legalmente,
en el ejercicio,
contablemente, fiscalmente,
no.
Estoy yo un poquito tirando de memoria y si alguien me quiere contratar.
Escúchame, es fácil. En el ejercicio contable.
¿Sí? Yo pongo las deudas que tengo para el año que viene.
Juanjo, lo que quiere decir es que no es exigible.
Claro.
Creo que lo que
no, claro.
Es exigible.
A ver,
pero
tu deuda
existe, pero no es exigible.
Pero tu contabilidad consta como que debes ese dinero.
Pero en tu ejercicio contable, no. Es decir, en tus números contables de este año, tú dices, oiga, usted...
Pues como las deudas a largo plazo.
Señor Primi, usted no... Claro, usted en 2024 debe algo. Y tú dices, no. Pero usted debe algo. Sí, sí, tengo que pagar en 2025 esto, en 2026 lo otro, 2027 lo otro. Pero en 2024 no.
Déjeme explicar a mí.
Dale.
Usted va a un banco.
Sí.
Un banco como empresa, como... O como
tú, lo que hacen ellos para no hablar del Tenerife dos
castillos. Estaba pensando yo, Diego, ¿cómo se nota que ganó el Tenerife?
Tú vas a un banco y dices, a ver, voy a pedir una hipoteca. Y dice, bueno, vamos a ver su solvencia, ¿no? Su liquidez. Entrégueme una empresa, entrégueme las cuentas anuales, entrégueme el impuesto de sociedades y tal, para ver qué tiene. Y en el impuesto, y cuando se llega allí, dice, usted tiene una deuda de 1 millón de euros.
Sí.
Dice, no, pero es que yo lo voy a pagar, yo tengo compré una nave y la voy a pagar en 15 años. Sí, pero tiene una deuda.
Sí, sí, eso es inexcusable.
Y usted tendrá que pagarla. Y mires para donde mires, tienes que pagarla.
Sí.
Y entonces el banco, cuando te va a conceder, dice, sí, pero es que yo no empiezo a pagarlo porque tengo una, ¿cómo se llama? Una demora, ¿no?
Moratoria.
Una moratoria de empezar a pagar a partir del año que viene.
Sí.
Muy bien, pero es que a partir del año que viene usted tiene unas cuotas que pagar y usted le entran 1.000 euros por su nómina. Y claro, a partir del 1 de enero, en vez de esos 1.000 euros, usted va a tener que pagar 500 por esa deuda. Entonces, yo tengo que contar que me tienes que pagar más tiempo.
Sí, es verdad.
Por lo tanto, estoy dentro de la contabilidad, lo debo. La otra cosa es cuándo lo tenga que
innegable,
pagar.
Innegable.
Pero lo debo.
Innegable. Pero en el ejercicio contable del año, si usted tiene una moratoria, no debe nada.
Que sí lo debe.
Pero que en el ejercicio contable no cuenta.
Que sí cuenta.
Que no cuenta.
Te sale reflejado. Deudas a largo plazo.
Que no es lo mismo el ejercicio contable que la memoria económica.
Deuda, pero tienes una deuda a largo plazo. Exigible, sí.
A largo plazo.
A largo plazo.
Pero este año...
¿Lo debe?
Tú este año presupuestas un dinero.
Bueno, yo no sé.
Vamos a decir, por ejemplo, una empresa así que se me ocurra, más así 14 millones de euros. Así como... Tú dices, voy a gastarme 14 millones. Y lo normal es que tú digas, voy a ingresar 14. Hay empresas que dicen, voy a gastarme 14 y voy a ingresar 13, que es súper raro. Alguna lo hace, algún equipo de fútbol.
Ya sé por dónde va.
Pero si tú dices ingreso 14 y pago 14, y en esos pagos que tienes que hacer no está esa cosa que tú has comprado con una moratoria,
sino
en el ejercicio contable, como no está en los gastos, si tú los ingresos computas 14,
entiendo que la
y
liga,
gastas 14, da cero.
Entiendo que la liga, al decir usted este año va a ingresar 14 millones, y tiene que tener gastos por 14 millones. Entiendo que la liga mira por periodo
claro.
de tiempo. Entonces estamos hablando a lo mejor, que creo que es donde no estamos...
Tus números
no
rojos
estábamos de acuerdo,
no aparecen reflejados.
Que la liga de fútbol profesional no lo mira como puede mirar un banco o como puede mirar una financiera, el tema. Porque financiera
no,
te
si
dice...
No lo lleves a la liga tampoco, que también es importante para el cálculo del tope salarial. Míralo a la junta de accionistas. Si tú la junta de accionistas dices, yo debo 700.000 euros, porque hay un pago que tenías que haber hecho este año y lo vas a hacer el año que viene, a lo mejor no son 700.000 reales. Porque tú has aplazado ese pago de común acuerdo con un proveedor, pero realmente tus números rojos son mayores de 700.000 euros. A eso me refiero. Bueno, no, esto no, estamos hablando no todo, ahí, no. Estamos hablando todo en imaginaria, ¿eh? Todo. Oye, ¿ya podemos hablar de fútbol o todavía van a seguir ustedes?
Usted sabrá.
Porque hoy sí podemos hablar de fútbol.
El único dato que puedo dar es que me encanta con la rapidez que se está moviendo el mercado del Tenerife, porque no estamos tan apurados. Y la segunda pregunta es, ¿se va a renovar a Álvaro Cervera ya esta semana o lo vamos a dejar para otra?
Si fuera el anterior propietario, seguro.
Renovaba tres
años. Vamos, le daba, vamos, lo que
no. Yo creo que pensé cuando dice, renovamos a Cervera ahora.
Y en el vestuario, además. ¿Eh? Y bajando al vestuario.
¿No? Sí, sí, sí.
Sí, sí, yendo allí y sacando una foto todos juntos.
Mi madre, qué necesidad. Bueno, que digo que sí se puede hablar de fútbol hoy, claro, ¿no?
Deberíamos.
De fútbol, me refiero, porque Primi dice, hombre, de fútbol, siempre ha dicho, llevamos 20 jornadas y él lleva diciendo 20 jornadas. Hombre, de fútbol.
Este año hay que ceñirse a lo que ceñirse.
Pero hoy sí.
El partido del sábado, a ver, de los que ha jugado el Tenerife, el más competitivo seguro, de la temporada. El más competitivo seguro.
Puedes decir el mejor, ¿eh?
Sí, el mejor.
Vale.
Sí, el mejor.
Vamos, te veo que te está costando.
El mejor partido.
Porque
estamos a nivel de competir, de llegar ahí donde decía Álvaro Cervera, a competir el partido y que lleguemos al final compitiendo. Mm. Y voy a ese nivel, porque creo que es el nivel que tiene el Tenerife.
Sí, claro.
También creo en eso.
No, pero si ahora vamos a hacer el Bayern de Múnich.
Y que esto es lo que es, este partido. Hacen, no sé, tres, cuatro años y decimos que partido pobre el Tenerife, porque no fue un partido brillante, no un partido, dices tú, somos aspirantes
a mí me parece que fue pobre. Un partido brillante, ¿eh?
Sí, pero por las circunstancias que estamos,
sí,
eso,
sí.
Y nada que reprochar, por fin se
pero si tú equipo. Pero si tú te quitas de la cabeza cómo está el equipo para entender, por ejemplo, que se fallen algunos pases fáciles, que se fallen ocasiones a priori sencillas y tal. Tú ves este partido y tú dices, oye, pues muy bien el equipo, ¿eh?
El equipito. Oye,
¿tú dices que el Tenerife el sábado es un candidato al playoff? ¿Es el Huesca? Y tú dices, oye, pues fue...
Tuvo un mal día.
Muy superior al Castellón.
Tuvo un mal día, pero...
Tuvo un mal día.
Ganó como los grandes equipos.
A mí del partido, lo primero que me nace es recordar, que es una cosa que olvidamos siempre y volveremos a olvidar, pero que el fútbol esencialmente es un deporte colectivo. Y que los análisis futbolísticos y los problemas de los equipos y los problemas de los jugadores, la mayoría de las veces responden más a mal funcionamiento colectivo que a rendimiento individual. Más allá de que algunas veces, por supuesto, hay jugadores que están más implicados, menos implicados, que están rindiendo mejor por encima o por debajo de sus posibilidades, eso pasa. Pero normalmente el funcionamiento colectivo es el que marca el rendimiento de los futbolistas. Y lo digo porque estamos a 5 minutos el lunes pasado y en general uno cuando lee redes sociales de ya apuntar directamente a los jugadores, pero ya apuntar de verdad y recordar aquello de Lusenhof por fuera del estadio. Yo ya veía un poco un caldo de cultivo en ese sentido.
Es verdad.
Y de hablar ya abiertamente de actitud, abiertamente de huevos y de estas cosas. Estamos a 5 minutos de eso. Y de repente llega el Tenerife, tiene un entrenador, colectivamente funciona, y los jugadores que parecía que no daban una y que eran muy malos y que estaban al nivel de la posición que ocupaban en la clasificación, que eran los últimos, de repente parecen jugadores de un candidato a playoff, como acaba de decir Juanjo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo creo que la mayor parte de las veces los problemas de los equipos tienen que ver con la gestión colectiva.
Posible.
Y ahora que ha entrado un señor aquí, que es el que faltaba en la mesa, yo quiero subrayar el papel que tienen los entrenadores en el fútbol, que para mí es absolutamente esencial. Dicho eso...
Y más, con perdón, Rojas, por el inciso, en esta categoría.
Totalmente.
Y más desde que se incluyeron 5 cambios.
Lo digo por la igualdad, porque hay otras categorías que no son tan igualadas.
Si es posible, antes de seguir la tertulia, un momentito,
sí,
a mis amigos, que yo os considero amigos, vamos a rebajar un poquito la euforia. No.
Ah, no, pues
Primi,
a ver,
José, cuando dijiste lo de los jugadores del equipo de playoff, Primi se regañó.
Lo dije porque Juanjo antes dijo que si no sabemos el equipo que estamos viendo el otro día, pues podíamos pensar. Si nos coge una nave espacial.
Se ha repetido varias veces la
traen
Primitivo,
palabra,
Primitivo se regañó y todo eso.
Pero lo
no
digo,
pasa nada.
Pero
¿eh?
Yo
mío de renovar al Cervera era una broma.
Está evitando convertirse al cerverismo de aquí a junio. Entonces,
claro, no,
poco a poco.
Lo acabará haciendo,
No, cervecero no, pero cerverista soy a muerte.
Hasta, si Cervera nos salva,
hasta el 30 de junio.
Los hacemos, le hacemos una cofradía.
Loren Dorta, buenas tardes.
Muy buena.
Casi buenas noches.
Para que pueda incorporarse a la tertulia. Casi
buenas noches, Loren.
Hay algunos que trabajamos.
Claro.
Para que no oye
repetido.
Para que lo oye repetido, buenas noches.
De todas maneras, hace un buen rato que llegué.
Lo veo en repetido que Lorena también entró con ahora mismo también.
Yo hace bastante tiempo que ya llegué aquí a este recinto, pero estaba esperando fuera que terminara el foro económico. Y que no, pero además lo estaba escuchando atentamente porque además me dio una grata alegría que se va a llegar a llevar mi mujer cuando yo llegue allí. Oye, que no te preocupes, que no debemos nada, que la casa es nuestra ya.
Claro.
Que hasta como hemos pagado de la hipoteca el plazo de este mes, que ahora mismo no debemos nada.
O sea, mira, pues la gente interviene con estas cosas para que tú veas.
Sí, sí, sí.
Las deudas no, hay que reconocerlas en contabilidad desde el momento en que se contraen. Otra cosa son sus vencimientos.
Claro. Aquí está hablando las deudas. Hay que contabilizar.
Se llama capacidad de endeudamiento.
Sí, exacto, dice,
claro,
sí.
Y tú dijiste vencimiento, además, y tal, que yo te oí.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí. Si y se nota quién ha
¿cómo no íbamos a ganar el sábado si jugamos con Carvajal y la dupla Zidane de Champs de Francia 98? Dice el Liodorófilo. ¿Suéter, no suéter, el Tenerife traerá algún refuerzo? Dice.
Ah, estamos tranquilos. En abril, mayo, yo creo que Fabio ya podrá rendir.
¿Cuál era la forma?
En abril, mayo.
Dice Juanjo, no importa lo del límite. Hablamos con el CSD y nos lo permite, como el Barcelona.
Bueno, si piden la cautelar. Hay una cosa que se llama cautelar, que no vamos a abrir el debate.
Por alusiones.
Pero hay una cosa que se llama cautelar, que tenemos a un experto en derecho, que es cautelar. No quiere decir que sea...
Aquí, Primer, siento honor de la razón, pero
a ver,
el derecho es lo último que importa en este caso.
¿Es cautelar?
¿El derecho es igual
sí
para
o no?
Sí, es
definitiva.
Como la de Gaby, que está jugando con la cautelar. De hace
pues ¿es definitiva?
Yo,
no, pues,
cautelarmente voy a parar este momento.
Sí, sí.
Porque además hay gente que está afectada por los ayer y no quiero yo tampoco.
También es verdad, meter.
Hay que ser cruel.
O sea, nosotros vamos a lo nuestro.
Un poco sospechoso que precisamente que haya cambiado el sentido del debate, ¿no?
No, si yo quisiera hacerle daño a una de las partes, a la afectada en este caso ayer.
Decías Tchouaméni. Pues,
no,
claro.
No,
ahí lo suelta.
Dejaría que hablaran.
Viste que le estaban haciendo daño a la tuya y ha cambiado el sentido.
La mía es el Club Deportivo Tenerife, siempre lo ha sido y siempre lo va a seguir siendo. Y te digo más, bueno, no lo sé.
La de todo.
Yo me callo prácticas que no haría yo nunca. Pero bueno, eso es otro asunto. Cautelarmente volvemos al Tenerife, si no les importa. Me gusta mucho eso sí, que utilizamos lo del cautelar. Me parece que está muy bien.
De la categoría, la
sí,
tertulia,
sí.
¿Verdad?
Sí. O sea, que cautelarmente hablemos de arbitraje.
Opiniones cautelares. Que mañana podemos cambiar.
Exacto.
También, que es otra cosa. Que es, está muy de moda.
Porque como son cautelares, luego puedes cambiar.
Como ha cambiado.
¿Cómo
ha cambiado de bando?
No tengo problema porque hasta junio puedo actuar dentro de la cautela.
Por ejemplo.
¿Cómo ha cambiado de
hoy puede ser debe, cautelarmente mañana puede ser haber.
Efectivamente.
Pero cambiar no está mal.
De un momento a otro lo veo allí.
No está mal.
Yo siempre en el mismo bando. Otros se mueven y, claro, uno, como está quieto, se mueven los otros y parece que uno se ha movido. Pero
empiezan a que el viene para acá y yo creo que poco a poco los voy a ir convenciendo.
Sí, no, ya tiene a uno.
No, absolutamente. A ver, yo con Cervera pienso exactamente lo mismo, pero es cierto que Cervera está en el ecosistema perfecto para el cerverismo, que es el equipo que está como está y al que le va a valer todo siempre que consiga resultados.
Pero a mí me ha sorprendido los planteamientos de él.
Hombre, sabe que tiene que ganar,
yo
vale con empatar.
Que no me suelo esconder, lo digo. A mí me parece un gran entrenador, Álvaro Cervera, me parece un gran entrenador. Pero fíjate, yo no creo que fuera el más propicio para este momento concreto. Pero me está demostrando, hasta ahora por lo menos, estoy viendo que estaba equivocado, de lo cual me alegro bastante. No, yo por si puedo desarrollar
sí,
el
claro,
argumento.
Claro.
Era porque yo pensaba que el equipo está totalmente desahuciado, yo creo que ya habíamos tocado fondo, y entiendo que quien hacía falta para este momento, para estos instantes de la competición, era alguien con un punto más de locura, menos sensato, exactamente, menos sensato que Cervera, que lo es bastante, ¿no? Porque entiendo que ahora lo que nos vale es arriesgar. O sea, que tenemos que ir a por las victorias sí o sí. sí o sí, y no nos vale con que a lo mejor de cara a la galería, al público, sí, nosotros poder presenciar un partido con un Tenerife mucho más ordenado, mucho más cauto, mucho más reconocible, bien, pero eso ahora con las urgencias que vivimos creo que es secundario, ¿no? Y lo que habría que ir es a la locura, a ver si suena la flauta y si podemos marcar goles, y para eso tenemos que llegar mucho, y no creo yo que Cervera fuera el entrenador que nos...
También es verdad que el otro día la locura la puso el Castellón más que el Tenerife.
Claro, es que claro, en el fútbol hay que hablar cada domingo, por eso hay tertulias todos los lunes, porque cada partido es un mundo diferente.
Aquí hay un oyente que te felicita. Se dile a Loren que felicidades por entender.
Gracias, muchas gracias.
Ahí está.
Loren está tan poco acostumbrado que lo feliciten por sus intervenciones en la radio, se ha quedado...
Intento ir contracorriente para generar debate y tal.
No, pero lo gracioso es que no fue por tu participación, sino por entender, por entender lo que dijo otro, no lo que dijo él.
Sí, lo pillé.
Luego hay mensajes que empiezan de una forma, pero pueden acabar de otra. Por ejemplo, exacto. Señor Ramos, no sea imprudente. Podría esperarse aquí que viene un viaje.
No, viene para mí.
No.
Dice, mire que yo conocí a Primi cuando era empleado de banca en el Banco Popular de La Laguna y el contable. Dice, el Banco Popular ya no existe.
Sí, no, bueno, y de tantos bancos.
Acabó con él.
Y acabé con el Banco Hispanoamericano también.
Sí, animus locandi. Otro oyente dice, menos sensato y locura para eso haber dejado a Pepe Mel, dice Loren. Dice sobre Loren.
Sí.
Que si no, querías alguien menos
tampoco,
sensato, con más locura.
Pues... Era el entrenador tampoco. Visto lo visto para ese momento, ¿no? Hizo cosas buenas, como sí, ahora yo.
Nos estaba... estamos viniendo arriba, dice un oyente, 1-2 al Zaragoza, acuérdense.
Claro, en su
momento.
Te estaba escuchando que ahora las opciones más claras de venta por las que el Tenerife puede sacar son dos jugadores que hay que agradecerle a Pepe Mel que los pusiera a jugar porque.
No,
si
ya
no,
él se encargará
no valdrían lo que valen ahora. No, ¿no? También, o sea que. También hay que reconocerle a todo el mundo lo positivo que haya hecho. No consiguió
lo incorporó al club.
Lo esencial, ¿eh?
Y al que los incorporó al club.
También.
Marcianos, no, esos no son marcianos.
Sí, el marciano que incorporó a estos dos marcianos.
Que llevan tiempo aquí, ¿no?
Sí, también.
¿No? Oye, ¿y algo más que haya aportado Pepe Mel, aparte de poner a Dani Fernández y a...
Hombre, salsa en las ruedas de prensa.
Ah, eso sí.
Los deditos, las cosas.
No, hombre.
Con perfil bajo.
Tú. Perfil bajo.
Con las pateras.
Sí, yo esperaba algo más. ¿Sí? Yo esperaba más de los periodistas, pero no sé.
Con las pateras y el dedo.
Sí, el dedo. No, las pateras. La mujer embarazada.
Bueno, Dios juego.
Pues yo tengo aquí. En el maquinillo tenemos 7.000 cortes de Pepe Mel.
No sé.
Te los puedo poner todos seguidos si quieres.
Me parecía a Pepe Mel cuando vino la primera época, era más.
Sí, era más joven.
¿Querías un acné? ¿Qué es lo que querías realmente?
No, quererlo, no. Pepe Mel, que tampoco alarmó. Sí, un perfil, yo creo que de aburrido.
Aburrido.
¿No? Él estaba aburrido, ¿no? De hablar él solo en las ruedas de prensa.
Yo, mira, yo la sensación que tengo ahora, fíjate, después de ver el partido del sábado y demás, respecto a esto que estamos hablando, Mel, Cervera, tal, no sé qué, es que yo estoy convencido de que si lo hubiera cogido Cervera en la jornada 6, el equipo se salva. Y ahora ya, evidentemente, no lo tengo tan claro. Porque queda menos, la distancia es mayor, la exigencia al equipo, como decía Loren, es muy grande. Tienes que ganar mucho, y no todos los partidos se te ponen de cara como el del sábado.
No todos los equipos son el Castellón.
Por supuesto, claro. A eso me refiero. O sea,
es que Cervera lo dijo antes en rueda de prensa, la previa, que el Castellón era el equipo menos equipo de segunda, el menos normal.
Tiene una propuesta poco convencional. Sí,
sí. Era un equipo diferente, lo dijo él.
¿No? Esos centrales metidos ahí en campo contrario.
Una propuesta suicida.
Sí, pero también es verdad que era el mejor o el segundo mejor visitante de la categoría, creo. Lo cual...
Quinto máximo goleador de segunda. También es verdad que cuarto más goleado, pero... O sea, un equipo con mucho gol en sus partidos.
De momento yo celebro que al menos hayan pasado cosas de puro sentido común que yo esperaba que pasaran mucho antes y que al final han empezado a pasar. Por ejemplo, recuperar. Es verdad que se recuperó puntualmente, pero nunca de verdad con convicción. La pareja Sergio León, que yo creo que era la base para empezar a reconstruir esto.
Es verdad que tú eso lo has reivindicado. Incluso cuando no había centrocampista. Es decir,
exacto. Es que,
tú decías, primero esto y ya luego...
Y luego que en el mediocentro, que es una posición de especialista y clave en el fútbol, tanto para construir como para contener al rival, que haya jugadores que conozcan el oficio. Que ahora parece que Bodier, como tú decías, es redondo. tampoco es necesario que esté redondo. Necesitamos jugadores que supieran moverse en esa franja del centro del campo. Y teniendo a Aitor, que físicamente está como está, incluso tuvo alguna jugada que tú veías que estaba lento. Pero simplemente con el conocimiento, el oficio de saber cuándo dar cuatro pasos hacia adelante, cuándo quedarse, simplemente con eso ya el equipo es otra cosa. Entonces, algo tan elemental, pero que me parecía tan esencial, por lo menos lo vimos ya el otro día. Yo estoy de acuerdo contigo, que yo no sé si va a dar, porque tenemos el Everest delante, pero oye, por lo menos las condiciones son más favorables ahora.
Yo quiero también destacar, es verdad que todo el foco de atención se va en Aitor, se va en Bodiger, porque claro, acaba de aparecer en escena y de manera rutilante, pero el partidazo de Diarra, sí, es también espectacular. Y también
en su sitio,
yo creo,
y haciendo,
en su sitio, pero yo creo que Cervera se ha dado cuenta de decir, oye, este muchacho tiene que ir aquí.
No, en su sitio, a ver, en su sitio depende a quién le pregunte. A mí me parece que va a rendir más ahí que de medio centro. Pero, por ejemplo, él se considera medio centro. Y su entorno creen que su sitio es el medio centro. Y en Córdoba jugó de medio centro. Y rindió como medio centro. Pero yo viéndole esta temporada, yo creo que el Tenerife necesitaba dos mediocentros de posición, claro, fuertes como el comer.
Es que el problema era que había muchas carencias en esa en el puesto de mediocentro. Entonces, alguien que medianamente estaba potable era Diarra, que además tenía gol. Un tío, además físicamente, se le veía superior a sus compañeros. Entonces, yo entiendo que los entrenadores anteriores quisieran alinearlo ahí, porque es una posición fundamental en un esquema de un equipo, ¿no? Por eso yo no le echo las culpas a los otros entrenadores, que claro, ahora si tienes a Bodiger a este nivel y si tienes a Aitor, ya sí puedes prescindir de él en esa posición y ponerlo un poco más arriba. Pero yo entiendo que antes, si yo hubiese sido el entrenador, también lo hubiese retrasado, sí, porque me daba muchas cosas que los otros no me daban.
Era un poco la duda de Sergio González, decir, vale, y si pongo a Sergio de central, ¿a quién pongo en el medio?
Claro.
¿No? Y esa búsqueda que ha tenido Óscar Cano primero, Pepe Mel después, es la que ha ido desgastando el equipo. Yo no sé si la fórmula definitiva es esta, o si va a entrar Fabio en algún momento, o cuál va a ser.
Menos un par de jugadores igual que bailen, yo creo que va a ir ya por ahí. De hecho, uh-huh, a mí también, que lo pedimos aquí y se lo decíamos a Pepe Mel, era por qué no probaba a Michael Mesa en una banda. Pues ya lo vimos y por lo menos lo destacó, pero estuvo a nivel del equipo también, jugando en la banda izquierda. A partir de ahí también, pues yo creo que ya este equipo, por eso digo que no creo que añada más de dos o tres cambios, porque yo creo que este equipo es el que independientemente del comportamiento o del rendimiento que dio el Castellón, es el que Cervera pide, ¿no? Diarra, un jugador luchador, la parte alta, Enric, todos sabemos lo que se ofrece y lo que juega sin balón Enric.
Sobre todo sin balón, sí.
No, y es por
Baldo,
lo que aporta en la presión también.
Yo veo
que la presión está apareciendo hasta ahora.
Y en los córneres en contra.
Enric
Gallego, los córneres en contra.
Y cuando jugaban los dos delanteros, ni te cuento. O sea, dos futbolistas de 38 años presionando arriba solos como islas. Ahora ya él ha poblado más esa zona de tres cuartos y ahora se ve otra cosa en la presión.
Sí,
se le ve mucho más eficaz.
Parece el once tipo con un cambio dos. Yo también quiero destacar, porque me parece que dices tú, es increíble. Tengo dos laterales izquierdos en la plantilla, dos laterales izquierdos.
Bueno.
Y el titular es un lateral derecho.
¿Dos laterales izquierdos?
No, tengo dos.
¿Lo ponen en el carnet?
Tengo esos puestos cubiertos dos veces.
Sí.
Medrano y Guerrero.
Sí.
Y juega David.
Sí.
Que lateral derecho y con la zurda.
Y el es partido anterior.
No es ni Pablo Sicilia, que Pablo Sicilia se empeñó en aprender a darle con la izquierda y al final, pues más o menos le daba. David es que no le da nunca con la zurda. Nunca. Y dices tú, ¿cómo está esta plantilla? Que tu entrenador diga, tengo dos laterales izquierdos y pongo al derecho. Tengo y dos derechos.
Al derecho suplente.
Al derecho suplente. Y dices que es increíble. Pero más o menos es el equipo que, bueno, que yo creo que todos daríamos con un cambio.
Por cierto, David, que a mí me parece que sus mejores partidos los ha hecho ahí.
No puede ser, espero que no sea así. Y bueno, lo primero es que espero equivocarme. A ver, cuando un jugador vuelve de una lesión, normalmente, su primer partido, dos primeros partidos, son muy... Dice tú, pues no está tan mal, está bien, está tantos meses sin jugar, está bien. Yo lo doy Aitor Sainz y la evolución, yo iría pensando quién va a sustituir otra vez a Aitor Sainz.
¿Fabio? ¿Eh? ¿Fabio? O sea, así que yo creo que ahora...
Va a abrir mayo.
¿Posición natural?
No, ahora...
Este chico, si lo hemos traído, tenemos que darle minutos.
Claro. Digo yo. A ver, parece que estoy diciendo aquí qué locura está diciendo, Primi. El fichaje de invierno tendrá
no,
que...
No.
Es que aquí lo más normal es que el fichaje de invierno empiece a rendir en mayo.
Lo que pasa
por años anteriores,
conociendo la forma de jugar de Álvaro y yo me doy mucho al modelo de Cádiz, que es el que más seguí en su día, porque además es el sumo de lo de éxito en el tiempo. Yo creo que mientras pueda va a jugar con 2-6 puros, sí, tipo Aitor,
no sea
y tipo
agarrarse todo
y
Aitor,
tipo Bodiger, y Fabio no le da ese perfil, siendo un buen jugador, que yo creo que es un buen jugador, quiero decir, va a jugar con dos anclas ahí, lo que era el José Mari Garrido famoso en la época del Cádiz, que eso era insustituible, mientras no hubiera tormenta, sanción o lesión, jugaban José Mari Garrido en el medio.
De sí, enganche. Sí, vamos a esa estructura,
de enganche,
era José Mari Garrido por delante de Alex Fernández,
efectivamente,
que es Diarra.
O cantero, quizás. O cantero.
Yo creo que por características Diarra. Y luego las bandas eran Salvi.
Las bandas eran los dos Duracell aquellos que llegó a tener.
Y Álvaro García, que ahora está buscando un poco ahora replicarlo con Waldo y con
ahora
Cantero.
Ahora Waldo Salvi, vamos a hacer el símil. Sí. Y le falta otro por la izquierda, o tirar a Diarra por la izquierda, o a Mike por la izquierda. Yo no veo muchos más cambios. Lo del lateral izquierdo es una posición que a él le... A ver, le saca de quicio que no le responda, o sea, te lo digo por, bueno,
claro.
Le saca literalmente de quicio que el lateral izquierdo no le responda. Yo de la respuesta de Medrano en el partido de Osasuna, yo me temo que conociéndolo a él, a Medrano le va a costar volver, porque hay cosas que él no perdona, o no disculpa, es decir, no perdona, no disculpa. Y frente a eso es capaz de poner, nada más que no se corta, ya lo sabemos, que a él le da igual en ese sentido.
Pues ya jugó Alves el día Levante.
Ya tú ves qué problema tiene, o sea, que a pierna ha cambiado un lateral derecho, pues a pierna ha cambiado un lateral derecho, si el lateral izquierdo, teóricamente titular, no me responde. Y no estoy hablando de fútbol solo, ¿vale? Entonces, por ahí, yo creo que todos hemos coincidido en que aparentemente este es casi el equipo ideal para él. Me queda la duda de la respuesta de Luismi, sobre todo, que es el que faltaba el sábado. Que
encaje va a tener, ¿no?
Claro, pero ahora encaja en ese.
Pero yo no se olviden de que en la etapa anterior, por mucho que tú vayas a tener un once inicial más o menos definido, en la etapa anterior siempre había espacio para lo que durante muchos partidos llamábamos las cerveradas, ¿no? Que llegábamos una hora y media antes del partido, salía la alineación y dijimos, ¿qué va a ser? ¿Qué hace este hombre hoy? ¿No? Y de repente aparecían tres mediocentros en la plantilla, en el once. Chechu, un día aparecieron de repente en el once Chechu y Suso.
Dime.
Chechu y Suso aparecieron ahí de repente. Yo digo,
Chechu Flores, ¿eh?
Pero,
¿qué jugamos? Tengo una camiseta de él.
Con dos en la banda derecha y ninguno en la banda izquierda. ¿Cómo es esto? Y apareció ese día jugando Chechu por la izquierda. Sí, Chechu por la izquierda, porque es este hombre.
Porque era un hombre versátil.
Y le salió bien, ¿no? Entonces, espacio para ese tipo de cosas habrá. Y supo que alguna novedad, a lo mejor el domingo no es este once. A lo mejor el domingo hay un cambio. Dos, puede ser.
Yo creo
porque el partido es distinto, porque el rival es distinto, las situaciones son distintas. Pero me parece que sí es verdad que ha encontrado el armazón, ¿no? Ese Sergio León, Aitor Bodiger y Diarra por delante... Y Enrique arriba, yo creo que esa columna vertebral, eso se va a mover poco.
Y aquí es que nos venimos arriba enseguida.
No, venimos arriba no.
No,
desde la...
Ya nombramos a Bodiger y nombramos a Bodiger con una con un aplomo.
No,
con el pecho hinchado, Primi, con el pecho inflado.
Menos mal que está Bodiger.
No, pero yo creo que hay que ser justo. Es decir, aquí hemos puesto a parir a Bodiger durante un montón de partidos.
Con razón.
Y con razón. Y yo he llegado a decir, porque se ha borrado, que ojalá
al final,
en el siguiente, claro, en el tramo final, yo llegué a decir hace dos meses, espero que le queden dos meses en el Tenerife. Porque no se puede volver a poner la camiseta del Tenerife. Aquel Bodiger, el de octubre, el de, no, yo viajar, es que estoy ahí esperando a ver si... Ese Bodiger. El de, yo me escondo detrás del rival y a mí el balón no me lo den, no me compliquen la vida. El de, tengo una pequeña molestia aquí, ese. Pero el del sábado no, el del sábado a mí me vale. Ahora... Me pregunta, ¿el del sábado vale lo que estás pagando por él? No. ¿Pero te vale en esta situación y en este momento ese rendimiento? Sí.
Pero el problema es medir a Bodiger por en función de su ficha, que evidentemente, como cualquier deportista, cualquier jugador, querrá cobrar el máximo del mundo y si llega su representante ante la representación que había enfrente y le vende y te firma un contrato, que es el contrato de tu vida en esta categoría, pues claro, lo que es una equivocación... es pedir que el rendimiento de Bodiger o la calidad de Bodiger se asimile al precio de su
al precio de su ficha. El Bodiver que estamos viendo ahora es el que yo creo que ya conocíamos, un jugador con recorrido en el Cádiz, con recorrido en el Castellón, con recorrido en el Granada, internacional con Francia en las inferiores, que bueno, que no algo sabría hacer, bueno, digo yo.
No, entonces, bueno, por eso
vale, no es Chema Solar, como tú
no,
decías.
No, un dato, porque ojalá, hay 19 ahí.
Ojalá,
que...
ojalá, pero bueno, en el perfil, vuelvo a lo mismo, en el modelo de fútbol de Cervera, en esta categoría, es un jugador no solo perfectamente válido, yo creo que es un jugador insustituible, o va a ser un jugador para él insustituible.
No, y un futbolista
no,
no,
no hay nadie que le...
Yo estoy en contra de esa prestación. Yo siempre he estado en contra, a mí nunca me habrán oído, no, es que para lo que cobra, lo que está rindiendo, yo no me gusta meterme con lo que cobra cada futbolista, porque en tal caso a quien habría que pedirle, o exigirle, o pedirle explicación al que se lo paga. Digo, él cobra eso porque hay alguien que se lo ha ofrecido. O sea, él no le ha puesto una pistola en la sien a nadie para que le paguen eso, ¿no? Y se lo ha ganado por su rendimiento anterior. ¿Qué pasa? Es que en el fútbol es pura actualidad. Actualidad. Y fíjense, todo lo que hemos venido hablando de determinados futbolistas, ahora pues ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Y ha cambiado todo, y yo creo también, en parte, porque al Tenerife le han sucedido cosas positivas, porque antes era a perro flaco, ¿no? Todo pulga. Hmm. Entonces, que aparte de, y me refiero a lo de a Aitor Sanz, la aparición de, sí, de Aitor Sanz, yo creo que eso es como una ilusión, ¿no? Ya no solamente en la grada, sino en el equipo, verlo que está ahí disponible, ¿no? Sino que yo creo que además al Tenerife le ha venido bien tocar fondo, que yo creo que se tocó fondo, se llegó a tocar. Uh-huh. Yo por lo menos lo viví así. Y yo lo dije, la gente que me preguntaba, un montón de gente siempre te pregunta, ¿no? Por el Tenerife, yo digo, mira, cuanto antes asumamos que estamos descendidos, yo creo que mejor. Sufrimos menos como mecanismo de defensa, y yo creo porque además le viene bien al equipo. Yo creo que a Cervera le ha venido bien eso, porque así el nivel de exigencia y de expectativas del Tenerife en cada partido disminuyen, y eso siempre viene bien, ¿no? Y antes yo creo que también Pepe Mel llegó en una situación y además creo que vivió todo el tiempo en continuas urgencias, y de ahí esos palos de ciego que nos daba la impresión de que daba con las alineaciones, probando un jugador aquí, alineando a uno, ahora jugadores de la cantera, ahora no jugadores de la cantera, ahora más experimentados, porque eran puras urgencias, porque entendían que se les iba de las manos la permanencia en la categoría. Y yo creo que más o menos asumimos con todas estas últimas derrotas, yo las cuatro consecutivas estas, lo digo yo porque a mí me ocurrió, ¿no? Yo creo ya rebajamos ese nivel de exigencia porque dijimos, mira, yo creo que ya estamos descendidos, pues vamos a tranquilizarnos y por lo menos a vivir tranquilos, ¿no? Y como mecanismo de defensa viene bien. Y eso creo que ha sido favorable para Cervera, ¿no?
Madre, el calendario que tiene el Tenerife, juega ahora en Zaragoza, uh-huh, y después tiene el Lense,
Depor y el Albacete.
Rival directo, si tenemos alguno, ese es el más directo. En casa, Depor en casa, uh-huh, y Albacete en casa. Uh-huh. Tres partidos seguidos en casa.
¿No los va a ganar los tres? No, ojalá que me equivoque.
No, pero bueno, todos sabemos que el Tenerife fuera baja mucho. Pero baja mucho. Uh-huh. Entonces, si tienes que agarrarte la esperanza, te agarras en casa.
De estos 12, para meternos de verdad de lleno en la pelea, yo pongo el ejemplo de la Fórmula 1, ¿no? Tenemos vuelta perdida. Para llegar al menos al grupo, ¿no? Y no tener vuelta perdida. Y estar ahí último, pero ya con el coche de delante viéndolo. Hay que ganar 3.
Eso,
9 de 12. Gánalos como tú quieras.
Tal y como está el equipo, el reto que tiene por delante es excepcional. Claro. Entonces, para conseguirlo, va a tener que hacer cosas excepcionales. Claro. Y va a tener que ganar 3 partidos seguidos en algún momento.
Claro.
Y me apura, si no digo 4. Es que si no, no lo va a conseguir. Entonces, es la dificultad que tiene. Pero a ver, me pongo en la piel de los jugadores y si son capaces de borrar todo lo que ha pasado, resetear y decir, joder, es que esta es la Champions de mi vida. Es que si consigo esto, pues nadie se va a olvidar de mí, y los aficionados, si realmente son capaces de salvar al equipo, nos vamos a quedar con determinados nombres para siempre. Entonces, hombre, un poco para quitar la parte chunga de todo, desde el punto de vista del futbolista, yo creo que hasta se puede convertir en una ilusión lo que tienen por delante.
Sí, estoy de acuerdo. Hay mensajes de los oyentes, un montón. Sé, señor Ramos, que usted es del Tenerife, lo escucho desde que estaba con Castañeda, ahora bien, algunas veces me cabrita, voy a decir yo para no decir la palabra exacta. Pues porque critica a jugadores y ahora no toca esto. Eso es para cuando termine el campeonato. Apoyar a ver si podemos ganar los 11 de casa y uno fuera, estaríamos salvados. Otro oyente dice, buenas tardes. ¿Alguien sabe si la nueva directiva va a gastar, aunque sea un euro, en algún fichaje? Lo digo porque lo que ha venido ha sido libre. Pero no es tan fácil, es lo que permite la liga. Es el tope salarial disponible. O sea, no es que la directiva ponga dinero, que habría alguna fórmula, pero rocambolesca. ¿Juanjo, suena algún jugador? Pues no, la verdad que no, que a día de hoy no. Los nombres que han salido son un poco... El más real de todos los nombres que han salido es el de Aridane, imagínense.
Aridane.
Y no lo veo yo. De... Y no lo veo Hernández. Yo. El central del Rayo, sí, Aridane.
Santana.
Ese delantero.
Hay que trabajar mucho los córner.
¿Quisieras tú que volviera a Aridane Santana? Sí, vamos. Estaría, vamos.
Dice, hay que trabajar mucho los córner. Estamos muy flojos y los contrarios lo saben. Otro, buenas tardes, amigos. Hay que ir poco a poco. Juanjo, tú sabes que yo soy muy positivo, pero me había venido abajo con el desastre que tenemos encima. Pero después del sábado tengo un 1% de ilusión de que nos salvemos, porque hay que ser realista y tener los pies en el suelo. Pero quién sabe lo que va a pasar de aquí a junio. Un abrazo fuerte también de Vilaflor y saludos para todos, en especial para el señor Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, por la victoria de su Barcelona anoche, dice. La mierda.
Ya lo identifica.
Sí, Barcelona.
Lo identifican bien.
Sí, más bien antimadridista. Madridistas.
No es casualidad.
¿Sí o qué? ¿Tú eres más antimadridista que Barcelona?
Por supuesto.
Ese es el verdadero barcelonista. Ese es el verdadero. El verdadero. El que es más antimadridista que.
Él identifica Las Palmas con el Real Madrid. Entonces lo mete todo en el.
Bueno, lo que estaba contando. Lo que estaba contando antes, Juanjo, de esa buena relación ahora que hay con Las Palmas, a mí me estaba recordando un poco a la Porta Florentino. A todo el mundo le llama la atención.
Sí, se sorprende, la verdad, sí. No es casualidad que el mejor partido de Melot, Bodiger, Cantero, Gallego, Diarra y hasta David hicieron en su mejor partido, dice. Cervera ya sabe lo que no tiene que hacer y ya va construyendo parejas en el campo. Coniglio ha desestimado la oferta del Tenerife. Tampoco viene Isma López, una suerte. Otro oyente dice, el domingo, buena oportunidad para que Michael no celebre los goles que va a meter. Fabio puede jugar con Aitor, dice el oyente. Y de Ángel, ¿qué decimos? ¿Fue un acierto su fichaje a este coste? Otro mensaje dice, y yo pregunto, los que van por encima también perderán algún partido, ¿no? A todo esto vamos respondiendo ahora. 3:21, este es el tertulión de Deportes COPE en Tenerife. Hasta las 4.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3 y 24, estamos en directo aquí en Deportes COPE Tenerife hasta las 4 de la tarde con el Tertulión y los oyentes que siguen aportando sus mensajes. Por ejemplo, buenas tardes a todos. Hace unos años, cuando el Tenerife estaba mal y estaban en Radio El Día, les llevó un detalle de productos de Tacnanda por salvarse, pero qué picoteo si se salva ahora mismo. Dice, para que picoteen, si se salva haré lo mismo, pero en COPE. Le recuerdo y le he nombrado, amigo. Le recuerdo y le he nombrado, porque yo creo que trajo usted un picoteo y me parece que trajo una botella de vino de ahí de Tacnanda, espectacular.
Hay que arriesgar más, ¿no? Si salva.
Hay que apostar, claro.
Un poquito más,
¿no? Una apuesta.
No se salva. Como que está diciendo sí, que no, a KOP no la trae.
Por la asistencia a la tertulia, ya directamente.
Mira, pues, si cogemos los 30 puntos, llevo el picoteo. Vale, un rieguillo ahí, pero si se salva.
Estás pidiendo nada, que igual estamos.
Si se salva ya una carne fiesta.
Nada, comernos como.
Hombre, a comer. Si llegamos a 30, podemos llegar a 50 ya.
Si parece en algún momento, podríamos acotarlo a. Si parece en algún momento que nos podemos salvar.
Sí, bueno, vale.
Porque
sí.
Yo creo que ese momento sí va a existir, ¿eh? O sea, yo creo que vamos a llegar a eso. A que en algún momento digamos, no, espérate tú que todavía nos salvamos.
Yo digo que con lo que tenemos.
El farolillo rojo.
Con lo que hay ahora. No da.
Pero hay una diferencia entre pensar en los puntos que hay que hacer para salvarse y mirar la clasificación. Si mira la clasificación...
No, eso por supuesto, pero para creer...
Si mira la clasificación, claro. Parece que está ahí.
Tenemos que ir a partido o a dos, tres partidos vistos.
Para que no pensemos...
El partido que te queda y tal, te pones ahí...
Para que no pensemos que lo del sábado fue anecdótico y que realmente no lo veamos como posible, como seguro, evidentemente, pero sí como una posibilidad... Hay que ver al Tenerife en Zaragoza. Hay que ver si este Tenerife, que de repente es otro en casa,
claro.
Y el
fuera Tense, de casa también es otra cosa.
Liga.
Claro.
Pero sobre todo Zaragoza, fuera de casa. Sí.
Si pierde, pero estos que pierda, próximos. Al menos digan, pues nos robaron. Pues esto, si lo veas compitiendo.
Somos más optimistas porque hemos visto a un Tenerife claramente capaz.
Tenerife le ganó al Cartagena también, ¿eh?
Y al Mirandés.
Y al Mirandés.
Cuidado, ¿eh?
Sí, pero hace siglos ya.
Pero cuando le, ganó...
¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nos acordamos de los partidos que hemos ganado.
Sí, no, es fácil.
Es que eso no...
Viene fácil.
Claro, o sea...
Tampoco es tan difícil.
Si dentro de dos meses no nos acordamos de todo, buena señal. Si dentro de dos meses llevamos ocho, de repente. Si, oye, hemos ganado ocho partidos, ¿cuáles han sido? Ahí ya...
Hay que pensarlo más.
Dice,
pero ahora...
igual nos salvamos. Pero claro, si te acuerdas de los tres que has ganado...
Tú imagínate los del Mirandés, diciendo yo.
Si perdimos allí.
Si hubiésemos ganado allí, hubiésemos estado con medio pie en primera.
A ver, tenemos 14 puntos, 21 jornadas disputadas el Tenerife, ¿no? 21 ahora, ¿no?
Sí, 21.
Bueno, ahora queda
Tenerife 21 porque tenemos pendiente la del Deportivo. Sí. Es decir, tenemos un punto menos que la Morevieta el año pasado cuando acabó la primera vuelta. Ellos hicieron 30 en la segunda vuelta y en la última jornada dependían de sí mismos para salvarse.
Y palmaron.
¿Qué?
Para decirlo todo, oye.
No, pero es que eso puede pasar también. Es decir, por eso decía yo...
A ver, que yo firmo creo... llegar a ese último partido. Hombre, con ¿cómo? Vida.
Te diré.
Te lo firmo
fuera,
ya, ¿eh?
Te diré. Si es fuera, mejor, porque si es en es casa... Fuera. Es fuera, menos mal.
En Almería.
Porque si no, vamos a recibirlo.
Wow,
a los de la escuela y cosas de esas. Y...
¿Está ascendido la Almería?
En Almería, primi. Es en Almería, cambio.
La Almería ya en primera.
Eso sí.
Por eso
es lo ideal, vamos.
Y prepárense para si el equipo se salva. Garrido, ¿ve? Tan mal equipo no es.
Garrido vuelve ya. Garrido vuelve ya.
A ver, ya el otro día.
¿Ya?
Ya el otro día alguien dijo...
Pues no estábamos tan mal.
Cantero era muy malo Cantero. ¿Ahora qué dicen de Cantero? Alguien dijo eso otro día.
Ya nos vinimos arriba completamente. Sí. Ya estamos lanzados.
Sí, sí.
Estamos lanzados.
No sé si lanzados, pero sí, ya estamos. Hay gente que dice...
Esta semana...
¿Ustedes qué decían?
Ayer hicimos ensayo en el local de la Murga. y 4 camisetas del Tenerife. Todas nuevitas. Sí. Todas nuevitas.
La segunda. La
media, por debajo de la media.
No, muy, muy superior a la media. Es decir, como mucho una y de Emerson, que ponía Emerson.
Solo hay un bambón del Tenerife.
Uno de vez en cuando.
Solo hay un bambón del Tenerife.
No, hay mucho aficionado al Tenerife, pero lleva la camiseta.
Escúchame.
Ayer me vi 4 o 5 camisetas del Tenerife. Digo, ¿qué? Está blanquita.
Mire, ¿se puede ir a ensayar con la camiseta del Madrid puesta o...?
Y, de hecho, hay algunos que arriesgan bastante, por cierto, que van con las camisetas de Unión Deportiva.
Bueno.
Sí.
¿Cómo es eso, Primi?
Para la última fila, eso van para
lo
la última fila.
Lo que pasa es que tiene Kirian detrás y quieren pararlo con eso.
Ah, vale.
¿Cómo no?
Vale.
Es que yo soy amigo de Kirian.
Por cierto, lo están poniendo a parir en Las Palmas, a Kirian. Sí. En redes es una cosa de loco, tío, lo que cambia el fútbol.
¿Pero por qué?
Porque no está rindiendo este año. Es verdad que no está rindiendo, está siendo un jugador, vamos, candidato a suplente. O sea, está muy flojito. Pero, hombre, de ahí a que el chico el año pasado hizo un temporadón.
El 31 de enero se lo pueden pensar si quieren, que no hay problema. Sí, hueco
si,
y...
no lo
tiene,
problema
de salud.
Ah, para eso la conexión Las Palmas-Tenerife sí está bien, ¿no?
Ahí sí está bien.
Ahí sí está bien la conexión, ¿no?
De fútbol internacional.
Ahí el Jeffel sí funciona.
También me
ahí
extraña mucho que...
Y hablando en serio, perdona.
Que no llenan el estadio.
Yo sí discrepo contigo en lo que hablabas antes de la conexión. Yo creo que... A ver, la comparto en los elementos secundarios que citabas. Pero yo creo que la conexión de arriba, en las dos cabezas de cada club, yo creo que es una conexión que he hecho muchísimo de menos esta temporada. Muchísimo de menos. Y a los resultados del equipo y a los resultados de la confección de la plantilla me remito. Ahí había y hay muchos jugadores prescindibles enfrente. Yo creo que ahí se debería haber explorado alguna posibilidad algún jugador.
Yo desde el principio de temporada
de perla.
Te prometo que desde el principio de temporada tenía en la cabeza que había un jugador que iba a acabar en el Tenerife en invierno y al final acabó en el Eibar. Iván Gil, el chico que estuvo en el Andorra la temporada pasada. ¿Te ha convencido que acababa en el Tenerife este año? No me digas por qué.
Ha ido jugando un partido de Copa y creo que sí. No completo, me parece.
Y es un buen futbolista. Bueno, ya lo veremos ahora en el Eibar, ¿no? Otro oyente dice, Juanjo, la próxima temporada la presentación del equipo será en el carril bici en la calle del Pilar. Partido a partido nos salvamos. En la 19-20 teníamos 19 puntos en la jornada 21. Llegó Baraja y sumó 36 en la segunda vuelta. Justo lo que nos hacen falta.
Y no sé cómo lo
fue una temporada atípica aquella, que fue la del parón por el COVID. Tuvimos un mes ahí bueno, un reprise bueno, que fue enero.
El doble lateral.
El invento de Baraja, el doble lateral.
El cuatrilateralismo.
Y como tantas veces llegamos a pensar en que igual nos enganchamos a la promoción.
No, de hecho tú...
Hubo una jornada que estuvimos a 6 puntos o algo así.
Sí.
Creo que perdimos aquí con Almería.
Ya habiendo jugado todos los demás, si el Tenerife ganaba ese día, se ponía a 3 del playoff.
Exacto.
Y perdió. Perdió, falló 2 veces en casa, uno contra el Lugo, otra contra el Depor, creo.
Sí, el Lugo es verdad.
Y se quedó desconectado. No, Suancar lo nombra de vez en cuando. Por cierto, Suancar que entrevistó en el postpartido el otro día a Manolo Peña. O sea que, claro, si no estás por allí no te pueden entrevistar.
Y a Pello Aguirreoa, Prime.
Y a Pello Aguirreoa.
Eso sí que fue, vamos.
Que entrevistó Suancar
a Manolo Peña, sí.
Pero pues no lo conocía.
No, sí.
Lo entrevistó diciendo, ¿usted quién es?
Sí. No, dijo, hombre, Manolo Peña. Y habló Manolo, sí.
Y habló Manolo.
Manolo hizo una soflama ahí, tinerfeñista. Bueno, ¿cómo es él?
Qué grande.
Metió para arriba la
qué
gente.
Qué grande. Ahí. Ahora Manolo no está para entrevistar.
Y luego...
Ahora está lo que está.
Y luego Pello Aguirreoa.
Esas son palabras mayores.
Que lo dije en Antena y lo repito, es el primer portero del que yo me acuerdo como aficionado al Tenerife.
Yo también.
¿El
primero, Aguirreoa?
Sí, el primero con Cabo.
Y hombre, por edad, Juanjo,
la edad que tengo.
¿Qué edad tiene usted?
Yo, unos cuantos.
Aguirreoa, Mini Ordoqui.
Yo tenía...
Paco Manolo, Noli, Alberto David, Lazaosa, Rubén Cano y más.
Rivero, Primi. Nosotros vamos un poquito más atrás.
Yo era de...
Se fue el del Compostela, la alineación que acabo de dar. Le ganamos 6-0, 6-1 al Compostela aquí.
Yo el primero que recuerdo es a Domingo Rivero, sé que imagino.
Yo el primero es del Castillo.
¿Eh?
A del Castillo.
Ahí no me cojan.
Más mensajes. Primi.
Yo era muy de Mini.
Este para ti.
Mini. De buena vista.
Mini es buena vista.
Yo iba de pequeño, cuando él jugaba en el Realejo.
¿De qué jugaba el Realejo?
¿Eh?
¿De qué jugaba?
Él jugaba arriba.
De centro delantero.
Centro delantero.
Y acabó el Tenerife lateral.
Yo era
igual que Kraus,
el entrenador.
Igual que Manolo el Paleta, que vino de centro delantero y acabó de
la. Mira, el entrenador.
Lore jugaba de delantero de cara y luego.
Sí, me fueron bajando y ya porque no había detrás de la portería. Ya
casi lo he hecho.
Se acabó de portero.
El entrenador del Realejo era Javier López, que es como segundo padre, papi, ¿no?
Estaba en las tertulias.
Y yo iba de pequeñito, sí, exactamente, con Juan Jatado. Y a mí me llevaba. A veces a los entrenamientos y jugaba Mini. Era como el ídolo de.
Mini centro delantero.
Todo el mundo.
¿Le puedo leer el mensaje a Primi o no
sí,
me dejas?
Por favor.
Primi, ¿pero qué quiere que haga el míster con lo que hay?
Eso.
Con Michael Mesa y Ángel liquidados, dice, dos laterales izquierdos que no tienen nivel, otro central izquierdo, dos centrales derechos que no dan el nivel, dos porteros que no paran.
Es peor que yo. Claro. Es peor que yo, me lo mandé a mí mismo.
Álvaro, Yanni.
No, es que antes que...
¿Qué has hecho escuela?
¿Qué quieren que haga Cervera?
Antes se nos pasó por alto, pero Galarza...
Al final del mensaje que más largo dice, ¿qué quieren que haga Cervera?
Antes sí, como que Bodiger dice, fue internacional en las categorías inferiores por Francia.
Y lo fue.
Sí, pasó como inadvertido.
Sí, como inadvertido, pero quiero decir, recordarle que no...
19.
Que no es un aval. Hay un jugador que está en Tenerife, que es internacional, campeón de Europa.
Yo lo pillé.
Campeón de Europa sub-19.
Ojo, ¿eh? Sí, Gianni Senaggi.
Melo, si no estoy equivocado, también lo fue.
Pero
lo de Senaggi y Guerrero, que no han entrado ni en una convocatoria de las tres que ha hecho Cervera. O sea, el mensaje.
Pero hay cosas.
Claro, ver, nítido,
que,
rotundo.
Hay que, conociendo un poco a Cervera, hay cosas que no cambian, afortunadamente. Claro, sí. O sea, manda los mensajes y después los refrenda vía no convocatoria.
Sí.
Y eso es así.
Sí, sí. No, y lo del lateral izquierdo, a mí me parece que lo de David ha venido para quedarse. Que puede que en algún partido juegue Rubén Alves, pero yo estoy con José Miguel. Me parece
Medrano
que
tampoco.
Medrano le va a costar recuperarse.
¿Y a Luis? Espérate al chico que ha venido de Las Palmas.
Y a Luismi.
Cedido.
Pero por... Sí, está bien o. Palmero, Gabri, sí.
Entonces Medrano, ¿por qué no se le pone en el mercado en este invierno?
Pues es una buena pregunta. Yo lo haría.
Pero es tú que tienes información,
a ver.
Juanjo, es sí. por asuntos extradeportivos.
¿Lo de Medrano?
O lo de Medrano y lo de Adri. Bueno,
lo de
Medrano no. Sí que podría ser.
Lo de Adri es por asuntos deportivos porque
sí,
es que no.
Lo de Adri Guerrero es porque no tiene, sí, porque no tiene nivel. Vale. Lo de Gianni Senaggi es porque no tiene nivel y porque enfadó mucho una cosa que hizo el día del Burgos. Después del partido del Burgos.
Vale, ¿y lo de Medrano?
Digamos que se expuso públicamente en las redes en un momento en el que el tinerfeñismo se entiende desde el club que era para...
Ah, ya, cuando salió por ahí en Madrid.
¿El tardeo?
Sí, exacto. O sea, era, chico, no hagas eso, que la gente está como está.
No subas la foto que no era el día.
Claro, disfruta y tal, pero tápate un poco.
Lo de cargar el cemento...
Te iba a decir que hay otro mismo.
Los bloques.
Lo de Medrano, es verdad, a ver, vamos a hablar claro, se puede hablar claro tranquilamente. A Medrano lo acusaron la semana pasada de estar en el Siam Park con una serie de jugadores y tal. Eso no quedó muy claro que fuera así. Los jugadores se... A mí hay gente que me sigue diciendo que sí. Y gente que para mí tiene... Pero como yo no me paro en esas cosas, porque a mí, sinceramente, que estuvieran o no, en su debe va. Si estuvieron. Tampoco, y si no estuvieron...
no se tirara por el kamikaze.
Y si no estuvieron...
Habría... Bueno, no se le digo porque se le saliera...
El hombro.
A lo mejor con un kamikaze
no, con el que iban. Lo del hombro se ve que está bien, porque sí se le vio...
Bueno, ahí entra...
De, también es verdad que hay, al hombro, al
ahí
hombro.
Entra de pie.
Una publicación.
Que ahí entra
de todas maneras, esto es...
Pero lo que
chicos
digo
que trabajan allí, sí se preguntó desde la dirección del Siam Park, preguntaron si las habían visto. Y
hay un periodista que
dice, trabajador,
el jueves por la tarde estuvo llamando.
Trabajadores de allí, sí, es verdad. Trabajadores de allí no lo vieron. No lo vieron.
Pero pues, a lo mejor no los conocía.
También es verdad que dice tú. Tú vas a conocer a Medrano.
Yo me imagino.
También estuvo Xavi
Medrano, que va a salir.
Yo me imagino la persona que recibió la llamada del Siam Park. Oye, mire, estuvieron estas personas por
el
ahí.
El de la portería.
Y yo, mira, me voy a saltar la ley de protección de datos y te voy a decir que no.
El
no
de la tuvieron. Portería, el de la portería.
Chico, ve la foto en blanco y negro.
Es que a veces no.
En la taquilla detrás.
A veces
detrás.
Nos comemos unas cosas. Pero ¿cómo va alguien del Siam Park a decirte oficialmente si una persona vino o no vino?
Claro.
Te lo puede decir pues un empleado que trabaja allí.
Y aparte tienes que identificar y tienes que dar el DNI y todas esas cosas, ¿no? Y queda reflejado.
No, si tiene la tarjeta.
Depende de...
No te sacan la foto.
Fueron al Oroparque.
Sí, por eso. La foto esta que te sacan al salir.
Pero más allá de la anécdota...
Déjame ver la foto que te sacan al final. A ver si está por aquí.
¿Cómo hacer la
foto? Hay tarjetas.
Mirar la foto.
Me acuerdo que a los medios de comunicación llegaban también.
A ver si apareció uno por
ahí. Ahorita para entrar al Oroparque.
Pero mira...
Dar una valía.
Más allá de...
Todas las fotos del día. Todas las fotos del día ahí mandando para allá.
Llámame dentro de una hora a ver si lo encuentro.
Por valía diplomática.
A ir al Siam Park sin hacer ninguna actividad de riesgo para un deportista de élite, supongo.
Sí, pero
¿cuál es el problema?
Pero que más allá de la anécdota...
De por el kamikaze,
de
no,
si,
eso es otra cosa.
De si estuvo o si no estuvo.
El problema es si fue o no fue.
El problema
si se
no está.
Por un kamikaze o no se
y la compañía que llevaba, por lo visto.
Pero el problema no está, insisto, en si estuvo o no estuvo y tal. Ese, Para mí es lo de menos. Yo creo, yo a Fermedrano le vi, por ejemplo, ayer almorzando en Santa Cruz con...
Qué vergüenza, almorzando. ¿Tiene derecho a comer?
Con un exjugador de Tenerife.
¿Tiene derecho a comer? Y suplente.
Entonces, ¿qué digo yo de Fermedrano? De Fermedrano hay que valorarle su rendimiento y su trabajo. Y yo creo que Cervera lo que está valorando es su rendimiento, su trabajo y su actitud. Y si el rendimiento, el trabajo y la actitud no es bueno, no juega.
Y te voy a decir más, Primi. Mi hijo Guillermo, hace unos meses, cuando Bodiga estaba en el peor momento en su etapa tinerfeñista, que nadie lo quería ver.
Segunda foto.
Efectivamente. En el parque García Sanabria, Bodiga paseando su perro.
Pensé Bodiga. Que me ibas a decir y que hacía parque.
No, y conserva la foto para que cuando vengan mejor dadas todavía.
No, y Bodiga. Curioso,
yo fui el que te pidió cuando la foto.
Bodiga se acuerda. Bodiga también se acuerda. Y dice, bueno, este fue el único que.
Después de preguntar
al perro la foto también.
Cuando le pidió una foto, si Bodiga empezó a mirar para todos lados, diciendo.
No.
¿Sabes?
Fui testigo, te puedo
no decir es porque que... le gustara el perro ni nada.
No. Oye, con total amabilidad.
Primi, tengo un oyente que te estaba marcando hoy al hombre, ¿no? Sí. Y me dice que en Compostela jugó Irusta, no Ordoqui.
¿Contra el que...?
Contra Compostela.
¿Yo dije Ordoqui?
Sí.
No, Ordoqui era lateral izquierdo y no jugaba. Él no era de ese equipo. Yo me equivoqué. Irusta. O a Irusta o Castro.
Ya. Es así. ¿Qué cosa.
Pero ese día jugó Irusta.
Cosa tremenda, ¿eh?
Hasta tú no llego.
Ordoqui era más...
Todavía me pregunto cómo Cervera ha venido al Tenerife y más aún cómo lo maltratamos en el pasado. Pues miren, porque es el Tenerife.
No todo.
Hombre, eso por supuesto.
No, otros lo pusieron santo.
Sí. Y otros provocaron que fuera hasta los entrenamientos con policía.
No. El trato fue totalmente injusto, personal hacia Cervera.
La cacería que se hizo contra Cervera fue denunciable.
Tenía números de cese. Tampoco
bueno, hay que tener en cuenta también que su segundo es de aquí, Roberto, que es de aquí también, eso influye.
Pero es de los diablos locos, Loren, no es de fiar. Es de los diablos locos y no es de fiar.
Cuidado ahí,
A no ser que se haya visto la luz y se haya... que entonces ya cambiaré mi opinión sobre él.
Lo dejamos ahí por si...
Por si era mejor ahora rectificado.
Sí, puede ser. Mira Roja.
Bien. Míralo, aquí está.
El cambio que ha experimentado.
Aquí teníamos a Fidel Castro. Y tenemos ahora a Milei.
Mira, ahora yo estaba haciendo.
La gente se lo cree esas cosas.
No habrá dicho más, pero yo no recuerdo a. Bueno, sí, hace muchos, muchos, muchos años, sí, a un Tenerife cuyas figuras más representativas y más importantes, tanto institucional como deportivamente, sean casi todos de aquí, ¿no? Porque está el Máximo Oceanista, está Raico, está Jose, y luego Cervera de entrenador, que también nació, vivió aquí.
Nació en Guinea,
Roberto,
¿cuántos años estuvo?
El segundo entrenador,
de Guinea fue,
el director deportivo, que es de aquí también, o sea, yo no recuerdo.
En el Alegría, ¿no?
Sí, con Sanchi.
Con Sanchi jugó, ¿no?
Pues esperemos que no bajara la primera red.
Era Alegría antiguamente.
Sí, era Alegría. Ahora se llama San Roque Taudio.
Y con el hermano mayor de Quique Medina.
A ver, también Garrido les dijo que había estado en el Heliodoro el día del Tenerife Real Madrid y ustedes se lo comieron con papa. Aquí, se los digo aquí en el estudio.
Hubo tanta gente en el estadio ese día.
Claro, no, que yo no digo que no, que yo no digo que no hubiera estado. Lo que digo es a quién estaba animando ese día.
Claro. Tendría con el Madrid.
Tenerife no creo.
No, seguro que no.
No creo yo que...
De hecho, se hizo presidente,
sí.
El máximo accionista,
sí.
Para vengar la derrota de la liga que perdió.
No iba mal encaminado.
Encaminado. Hola, Juanjo. El problema de pasar el día en un parque acuático radica en la inconveniencia de exponerse al sol, al agua y al cansancio. Desgasta. No. Pensé yo que la tertulia llegara... Es verdad que empezamos por un foro económico y hemos acabado por un parque acuático.
Exactamente. Que bueno, se vaya al caletón de Garachico, que ahí hay más panza.
Y no hemos pasado por Don Aitor San.
Y que se lance de lo más alto del caletón, si tiene lo que tiene que tener.
Del Picacho.
Sí, se llama así.
Picacho.
Si tiene lo que tiene que tener. Yo me tiré hace unos años que no me lanzo yo de ahí.
Bomba.
Sí, de cabeza de cabeza no me atrevo.
Él no es local, por lo tanto
escúchame,
tira de pie.
Te tirabas, reconócelo, ya no.
No, me sigo tirando.
No, ya no.
Y voltereta sigo haciendo.
Ya
te enseño un vídeo, tengo un vídeo aquí ya.
Pero ¿con qué fecha? ¿Con qué fecha?
No, con mi hijo.
¿Pero con qué fecha?
Loren.
¿El año pasado?
Loren, la verdad que no.
Cuidado.
Pero si usted juega al
pádel. El año pasado, ya hace un año ya.
Usted ya juega al pádel. No. No puede hacer esas cosas.
Hacer deportes de riesgo jugando al pádel.
Está buena.
Y es campeón, como todos.
Bueno, pues, como todo. Por equipo, eso gracias a mis compañeros.
Yo lo que me gustaría es vender trofeos de
pádel.
Me hago rico.
Sí.
O se lo entregan a todo el mundo, todo el mundo es campeón. Y tú, todo el mundo le entrega un trofeo. El pádel, y hay todo.
Es como la lucha ganaria.
Y hay un montón de categorías, sus 51, sus 52, sus 53.
Nicho de, de empresa, hay un negocio bueno. Hay un negocio.
Que sí hay, ahí hay un...
Hay perra.
Ahí hay,
Hay un nicho.
Hay un nicho de mercado, sí, sí, sí. Oye, ha dicho Maxi, tiene toda la razón del mundo, dígame algo de Aitor Sanz, por Dios.
Aitor Sanz.
Me gustaría ver un vídeo donde se vea a él hablando a los compañeros, que no lo he conseguido ver.
No lo ha subido nadie a redes.
Debería subirlo a alguien.
Yo ya me flagelé el sábado porque llevo mucho tiempo, y Juanjo lo sabe, que lo hemos hablado más en privado que en público, dudando de que Aitor fuera capaz de volver al fútbol profesional, a la actividad, y después de que volviendo fuera capaz de dar un rendimiento como el que todos deseamos. Yo me trago todas mis palabras, todo lo que dije, incluso a expensas de lo que pueda pasar en las próximas jornadas, yo con el partido del sábado me saco el sombrero. Yo no recuerdo, no sé si ustedes, una vuelta a un jugador de ese nivel después de 8 meses y que tu primer partido completo prácticamente deje el rendimiento que dio. Ahí, me quedé loco.
Hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención, que es que lo desveló Cervera en la sala de prensa. Dice, no, en el descanso también se trató. O sea, el tío ya estaba ya en el descanso tocado y aguantó hasta el minuto 85. Y digo, bueno, este tío...
Y no aguantó al 90 porque yo
Y Cervera dice, no, y yo lo quité. Lo quité yo. No pidió el cambio.
Es un líder que afecta, es decir, es capaz de meterse en la cabeza de los compañeros porque lo ven como un referente, y eso hace falta en cualquier equipo, en cualquier grupo, un líder, el que los lleva, el que los empuja, y Aitor Sanz lo es. Lo único es, yo no voy a poner peros porque me parecerá chafar la ilusión de todos, y que es un partidazo y del nivel que se le exige, que tiene el mínimo que tiene que tener el Tenerife ahora, y que él es básico en eso, en que es el líder del equipo, donde un referente para todos los jugadores y para los compañeros. Si un tío con 40 años hace esto y dice esto, lo siguen, porque ha chupado Tenerife, es uno de los nuestros. Yo eso lo tengo clarísimo, clarísimo. Después, futbolísticamente, ya me da igual la opinión, porque me parecía que toda la ilusión que tiene todo el mundo ahora sería, en plan, ser un tío, ¿cómo se llama? Un toca... Narices, ¿no? No hay nada que decir esta semana, no hay nada que decir, y Aitor Sanz durante toda la temporada no hay nada que decir, es sencillamente el capitán del Tenerife y es imprescindible para la labor que hace.
Y lo que le aguante la rodilla.
Sí, sobre
todo. Claro, estamos popularmente puede caer, porque generalmente dicen, los que se han lesionado mucho, todos coinciden, haces mucha carga en la otra pierna, muscularmente sufres mucho, la edad que tiene, evidentemente, y lo más normal es que caiga, pero mientras dure, hasta el fin del mundo.
No, sobre todo porque es eso, es el capitán, ¿no? Y yo creo que hace falta por lo menos ya que viaje con el equipo. Luego ya será titular o no será, estará para todo el partido, para los últimos 20 minutos, pero la experiencia y lo que aporta el equipo como capitán y como veterano, eso es necesario, sobre todo en la situación que estamos.
Y lo que han puesto en redes sociales muchos jugadores que ya no están en el Tenerife, que no tienen por qué decir nada, que han hablado de él, de tipo Corredera, sí. Que salió hablando, o salió hablando quién fue.
O sea, que puede que sea el mejor fichaje de invierno, Aitor Sanz.
Aaron Ñíguez
fue el otro, ¿no?
Dijo, el mejor capitán que he tenido.
Sí,
Borja Lasso.
Hombre, un tío.
Y las palabras de Aitor de Enrique Gallego, en un vídeo que saca ayer el Club Deportivo de Tenerife, diciendo, abuelo, no vamos a ganar hasta que tú vuelvas. Lo dice Enrique. O sea, ya es que, como tú dices, se mete en la cabeza a los jugadores,
claro,
a sus propios compañeros.
Hombre, hay que agarrarse a él como sea, agarrarse un clavo ardiendo. No, ya no digo solamente futbolísticamente.
A mí lo de abuelo, que Enrique llame al otro abuelo, a mí me parece una falta de respeto.
También es verdad.
El otro día, cuando mencioné que jugaba Aitor Sanz con 40 años, 7 meses y pico después y demás, dice, pues Tenerife, 40 años Enrique, los delanteros que lo hablamos en el partido anterior, 37 y 38... Ángel y, ¿no? y Enrique y tal, y nombraba a todos, ¿no? Aitor, Ángel, Enrique, que es una plantilla muy muy envejecida, ¿no? Y hombre, tampoco, no es que haya muchos de más de 30, pero es verdad que hay mucho dinero, por así decirlo, concentrado en ese tipo de futbolistas, en Enrique, en Ángel, en Michael Mesa.
Mucha expectativa, además.
Mucha expectativa, o sea, tienen un peso, ¿no? O sea, no lo normal es que el peso de jugadores como Enrique o como Aitor sea el de suplente que ayuda cuando hace falta. ¿no? Ese medio centro que entra para jugar la última media hora, ¿no? Sí, sí. Para sustituir Modric. Al cansado. Sí, exacto. Sí, Modric. Y no es eso, exactamente.
Yo me acuerdo del sábado de la retirada, no sé si ustedes se acuerdan, del último partido de Zapater en el Zaragoza, que creo que coincide con el último de Carlos. Sí. Bueno, el último, casi el último de Carlos con el último de Carlos con el Tenerife. Claro, yo recuerdo los últimos meses o la última temporada de Zapater en el Zaragoza, que es una institución casi al nivel de la mejor época del Zaragoza. Y yo no recuerdo, insisto, no recuerdo ese rendimiento. O sea, Zapater, digamos, que acabó como se suele acabar con esa edad de un jugador de muchos años, que es que, bueno, que vas declinando, terminas jugando 8 o 10 partidos, ya no eres titular. Pero es que lo de este hombre es que espero que sea la vuelta deseada y el detonante para que el Tenerife, por lo pronto ha sido el detonante para que consiguiera esa primera victoria de la que hablamos. Le decimos, hasta que no gane un partido, no podemos pensar en nada más. Y ojalá sea ese detonante y ojalá sea el jugador referente para lo que queda de temporada.
Es que si uno se pone a fantasear y ya, bueno, pues te imaginas la utopía, uno, por desgracia, me da la sensación, no veremos a Aitor subiendo a primera con el Tenerife, que es la asignatura pendiente, se va a quedar ahí en su carrera. Está complicado.
Bueno.
Pero la película sería preciosa si acabara esta temporada con la permanencia y Aitor en el centro del campo.
Hay que sacar los hombros. Hay que sacar los hombros del estadio.
Miren, el Tenerife lo puede corroborar la persona de mi generación. Tenerife siempre de peninsulares. Que hayan venido de fuera y se hayan identificado con el equipo muy poco, pero es que muy poco. Jugadores que cuando se van de aquí digan que son del Tenerife, por ejemplo Nino es del Elche, y aquí lo queremos un montón, ¿sí? Es muy poco, y yo siempre de niño siempre he deseado que alguien de fuera, su primer equipo fuera el Tenerife, y a todos esos jugadores, tipo Carlos Ruiz y Aitor Sanz, sobre todo Aitor Sanz, yo se lo agradezco de que alguien que venga de fuera se sienta tan identificado con como nosotros lo queremos a él. Por ejemplo, Jorge Valdano. Dice tú, Jorge Valdano aquí, idolatrado. Él del Tenerife ni lo nombra. Claro. Y cuando lo nombra, cuando le preguntan, y dice lo correcto.
Ahora le queremos poner de padrino del Heliodoro.
Es que no. No, porque es no se siente.
A mí
me gusta lo que se van y se sienten de aquí.
Me indigestan un poco algunos nombres. Sí. Y uno de ellos es Valdano. Me indigesta.
No.
Yo valoro profundamente lo que hizo Valdano del Tenerife. Me encanta. No. Creo que es uno de los personajes clave de la historia del Tenerife. Pero no hace falta que esté en toda la salsa, me parece a mí.
Oye, redondo.
No, a mí perdona, que no esté en toda la salsa. Eso no. Pero que fue, digamos, que el que abrió la puerta.
Sí, no digo que no.
Un hito en la historia del Tenerife.
Tiene 102 años. Va camino de 103. El Tenerife tiene otros nombres. Y como padrino del Heliodoro puede haber otros nombres. Sí, otros nombres. Y me parece que se puede hacer justicia con otros nombres. Y creo que esas cosas se deben valorar con calma, con más calma.
Ya tiene padrino, que es la persona que da nombre al estadio. O sea, no le dé más vueltas. O sea,
por ejemplo.
Mejor padrinazgo que el de Heliodoro Rodríguez López, que es una figura fundamental en la historia del Tenerife. Y que le da nombre honrosamente a su estadio.
Pero no, si quieres buscar... ¿Qué jugador es el que más partidos ha jugado en el Heliodoro?
Molina.
Alberto Molina.
Pues entonces, yo, por ejemplo...
Además, me parecería absolutamente fantástico que fuera Molina, porque además está con un estado de salud, le mando un abrazo de aquí, delicadito.
Pues un abrazo,
justo, además.
Un abrazo fuerte a Alberto Molina, delicadito. Que sería, por ejemplo, un nombre, desde luego, bastante más acertado, a mi juicio, que el de Jorge Valdano. Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Ya de regreso de Madrid, donde estuviste ayer contándonos en el espacio Movistar Arena, el partido entre Real Madrid y la Laguna Tenerife. Dos cuartitos le duró al Madrid el equipo de Vidorreta.
A ver cuándo le ganan a un grande.
¿Puedo hablar
ya?
Sí, ya. No, pero ha querido adelantar la pregunta, Carlos.
No, cuando le ganan a un grande, ¿no? Ya el Canarias ha ganado ahí, en esa pista.
Al estudiante.
Hasta que no escuchó ayer la previa, o la estaba escuchando últimamente, el pasado viernes cuando Juanjo Ramos estaba con Alejandro Martínez, el técnico que estuvo en ese partido.
No caigas, Carlos, en provocaciones.
No, yo solo por informarle.
Vale.
Yo le hago un servicio de información, porque yo sé que a veces él está pendiente de otras cosas y hombre, yo lo hago con cariño además.
Oye, pero que perdió ayer como siempre, ¿no? Aguantó al principio dos cuartos y en el tercero, ¡boom!, variscazo y fuera. Como te ganan los grandes.
Juanjo, como siempre, falla, y con alguna ayudita arbitral.
Pero, ¿Van a hablar ustedes o voy a hablar yo?
Oye, que le estamos preguntando a Carlos.
Ustedes díganme, si quieren seguir hablando. Antoñito, pues, Mario,
Le sacó, sacó un tonito a Antoñito Ruiz ahora. Ahora ustedes ahora.
Te lo voy a decir, digo, esto está haciendo lo más Antonio Ruiz.
No sé si Carlos Herreta puede ser Antonio Ruiz o Oliva.
Lo queremos ayudar. Lo queremos ayudar a aquellos que sabemos. Que sabemos.
Vale, vale. Déjenlo al solo ahora un momento, a ver.
Ya acabaron ya, acabaron ya.
Si te alargas mucho te corto yo, venga, tira para adelante.
No, no, que el Canarias solo aguantó 12 minutos y a partir de ahí pues se vino abajo. Iba a perder hasta de 21 y bueno, pues al final lo intentaron arreglar un poquito. Ya hablaba en rueda de prensa Chofi Dorreta de que confirmaba que el problema había sido efectivamente defensivo y entre eso y que Marcelinho pues solo metió uno de los 10 tiros que intentó, pues evidentemente no se pudieron meter en el partido. Amén. Del mal partido que hizo, valga la redundancia, uno que es habitual, como Frank Guerre, y que ayer pues hasta Hugo González le puso un tapón.
Mira, esto dijo Vidorreta.
El partido lo hemos comenzado bien, queríamos jugar con un poquito más de ritmo para tratar de sorprenderles, jugando posesiones más cortas, en llegada, teniendo bien sus principales jugadores inicialmente, Campar, Somusa. Creo que lo hemos conseguido. Hemos tenido opción incluso de abrir alguna diferencia en el marcador iniciando el segundo cuarto, pero a partir de mediado del segundo cuarto nuestra defensa ha bajado mucho y hemos seguido en la misma línea prácticamente desde el minuto 15 hasta el 30. El Real Madrid ha podido anotar 64 puntos en 20 minutos y así es imposible ganar.
No es el único varapalo de este fin de semana para la Laguna Tenerife, porque también, de manera incomprensible, le han quitado la razón en el asunto de la alineación indebida de Valencia. ¿Cuál es el siguiente paso, Carlos, en ese asunto?
Pues recurrir ese recurso, porque evidentemente no cabe recibo que no se le haya dado la razón a la Laguna Tenerife. Ha dado cuenta de que es una alineación indebida que está recogida en los artículos de la propia ACB. Hay un malestar importante en el entorno del club aurinegro por esta decisión del juez único. E incluso se preguntan en el entorno del conjunto amarillo qué hubiese pasado si hubiese sido al revés.
Vamos.
Si hubiese sido la Laguna Tenerife que cometiera esa alineación
indebida. No tengas ninguna duda, ¿viste? Te dejaron hablar al final. ¡Gracias, Carlos!
Adiós a todos.
Amigo.
Vienen las preguntas del tertulión que las estaban en huelga hasta que ganara el Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Escuchas a Expósito porque
hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes han
siempre llegado. Está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El più grande spettacolo dopo il Big Bang. Grande espectáculo.
A ver, las preguntas, que nos vamos. Ya. Señor Galarza,
dígame.
¿Hay caso Alazán?
Yo lo desconozco y espero que no.
Te lo esperaba. Roja, ¿qué hacemos con Juan de y con Gallato? ¿Qué quieres tanto a Sergio y a León en el centro de defensa?
Pues nada, tenerlos ahí en el banquillo por si se necesita en algún momento su participación.
Maxi, ¿cuántos fichajes más van a llegar?
Espero que mínimo dos más.
Señor Contreras, ¿firma usted un 0-0 en la Romareda?
Lo firmo.
Señor Dorta, don Loren, ¿qué es más fácil, que el Tenerife se salve o que el Madrid gane el doblete?
Qué manía,
el Tenerife se salve a mi pesar.
Primi, ¿celebrará Michael el gol que va a marcar en la Romareda?
Yo creo.